Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Bienvenidos a este programa número 122 de Gaming Room. Hoy no está con nosotros Darka, pero sí está Íñigo, como siempre, habitualmente a Rachaldeón.
¿Cómo nos ha llegado? ¿Cómo nos ha costado llegar al episodio 122, eh? Pero
hemos llegado.
Pero no has
estamos
dicho,
aquí.
No has dicho lo más importante.
Que nos queda menos para terminar la temporada. ¡Bien! ¿Y quién más aplaude, Markel? ¡Arrachaldeón!
¡Arrachaldeón!
¡Arrastión, bye!
Acércate al micro.
Sí, estaría bien.
Perdónenme.
Estaría bien que hicieses un programa de radio acercándote al micro.
Hoy no está Darka con nosotros. Le mandamos un saludito desde aquí, pero...
No, mandar un saludito.
¡Pínchame la 3! ¡Un saludito!
No, tienes que decir algo más canario.
O sea, más canario.
Está
Chacho, semana... Chacho, pija, ¿por qué no ha venido?
Porque va con una retraso.
Ahora, empezamos fuerte, empezamos duro, empezamos potente. Lo mejor es que lo va a escuchar y
Darka,
efectivamente...
te queremos.
Efectivamente, Darka no nos está escuchando porque llega en una hora.
Entonces son pocas.
Me recuerda a los memes estos de San Valentín. Creo que todos sabemos del meme que estamos hablando de San Valentín, vale. Y hay uno en particular, aparte de que ese meme sea traspapelado, pero de cualquier manera, y se le han hecho unas virguerías de la hostia a los memes y se ha puesto de todo. Yo vi uno, de hecho, que me hace mucha gracia y lo uso regularmente, que es, no sé ni quién es, que creo que Frodo es el que está delante, de hecho. No me he visto ni El Hobbit ni El Señor de los Anillos.
Ay, la madre que te parió.
No me he visto ninguna de las dos. Pues que sale Frodo tumbado, en plan, han cogido su PNG tal cual y le han dado la vuelta y han puesto a el detrás, que es Sam, efectivamente, sí, con un bate, y pone abajo a la puta cama. pero el chiste al que voy no es ese, el chiste al que voy es uno en el que no salen ni Sam ni Frodo. De fondo sale el Teide y pone Sam es canario, viene en una hora.
Este es buenísimo.
Es que son muy buenos todos. Son muy buenos.
Es buenísimo.
Son muy buenos. Pero San Valentín ya ha pasado y ahora estamos más cerca de Semana Santa, efectivamente. Así que, dicho esto, creo que podemos empezar con el programa.
Sí, Sam Santiguao, efectivamente.
Sam Santiguao y Sam preparado para empezar el programa.
¿Seguro? Sí,
yo creo que sí.
¿Estás 100% seguro?
Si Borja me lo permite.
Perfecto.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo las presentaciones del Indie World, el lanzamiento de el maravilloso, el legendario, el fantástico Íñigo, dilo tuyo.
Sandcastles, muy bien, Sandcastles.
Nautinoms.
Ahí está.
Y el cierre de Midient.
Perfecto.
Por otro lado, también comentaremos Project Helix, el nuevo proyecto de consola de Xbox y el relanzamiento de Marathon.
¡Hala pues, comenzamos!
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Vamos a empezar este programa como lo hacemos muy habitualmente.
Perdón.
Y muy regularmente. Perdón, perdonado.
Inciso, qué buenas son las sintonías.
Llevan siéndolo sí. 4 temporadas.
Sí. Pero como en... Pero igual que acabo de grabar yo, Sareansear, coño, perdón, estoy muy mal. Igual que en Sareansear he puesto una sintonía de la que no me acordaba y he dicho, coño, qué buena es esta sintonía.
Íñigo Sendino, llega pronto a todos los casos.
Sandcastles, muy bien, Sandcastles. Vale,
sí, ahora ha llegado, de hecho, muy pronto. Pronto de más, ha llegado.
Se la ha pegado luego de Darka.
¿Qué cosas? Pues si Darka no llegaba tarde. Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar este programa como lo hacemos regularmente. Y además, os vais a descojonar porque habréis escuchado en el sumario que acabamos de hacer. Habréis dicho, Gaiska, ¿No vas a hablar del Pocopia? No, porque lo va a hacer el que lo ha jugado, efectivamente. Mark, bien, cuéntanos.
Pues estoy enfermito. Bien. Pero mucho. O sea.
Bien, suénate los mocos o algo.
Es increíble. Pero no puedo. No puedo, soy Dito. ¿Sabes? O sea, estoy vale. todo el día jugando, soy Dito, construyendo. O sea, es increíble.
Es que la niña es Dito, ¿no?
Claro, la eso niña es. Dito. Supuestamente es un mundo posapocalíptico de canto. No hay humanidad.
Pero posapocalíptico, ¿por qué? Han venido los zombies, no, se han comido a la
supuestamente
gente.
Supuestamente por el lore. Cambio climático. Literal, el cambio climático ha habido problemas.
No,
y
eso
se ha ido
no puede
la
ser.
Mierda.
No, eso no puede ser. Porque si a mí me viene Nintendo y me dice que este es el mundo que queda tras el cambio climático, ¿quién coño no quiere el cambio climático?
A ver, si solo quedan Pokémon, lo queremos todos. O sea,
ese es el problema. Ese es el problema.
La cosa es que los humanos no están. No existen.
Uy, está duplicado, sí fíjate pero, tú.
Increíble, en mi canal.
Está
no.
Estás ahí donde el altavoz. Te puedes mirar.
Mírate hacia allá, mírate hacia allá.
Increíble.
Vale.
La el cosa nivel de es, producción.
La cosa es que estás en el mundo. Supuestamente estamos en Kanto, ¿vale? La primera región que sacaron del primer juego de la primera generación de Pokémon. Posapocalíptico, no hay humanos. Y tu personaje es un Dito vale. que por añoranza a su entrenador se transforma en su entrenador.
Su entrenador es una niña de 8 años.
Lo que sea.
Bien.
No sabemos, entendemos que sí, que es una niña.
Pues es una niña, es un niño, puede ser todo a la vez.
Da igual.
Es que tú le
tú decides.
Formas el pelo.
Ah,
bueno,
vale.
Bueno, la cara sí. no, porque la cara es la cara bobalicona de Dito.
Sí.
Y me parece increíble que uno de los mejores últimos juegos que han sacado Pokémon sea una copia de Animal Crossing y Minecraft.
Te voy a hacer una pregunta muy absurda. ¿Quién ha hecho Pocopia?
No
¿Lo ha
sé.
Hecho Game Freak?
Me pones en duda, no lo he mirado.
Sí, lo ha hecho Game Freak. Lo ha ¿sí? hecho Game Freak con ¿sí? Omega Force, pero lo ha hecho Game Freak. Uh-huh. Pues sorprendente entonces que haya salido bien.
Ya te digo, el juego, o sea, yo cuando lo fui a comprar dije, va, voy a mirar reseñas, seguro que no es para tanto. La peña está diciendo, decía una sí. cosa, no puedes parar de hacer cosas. Todo el rato hay cosas que hacer. Me he agobiado. Me he agobiado de tener 5 Pokémon detrás. ¡Edito! ¿Tienes un momento? ¿Todos querían pedirme cosas? Mientras yo estaba fabricando su puta casa. Pero es brutal, o sea, todo el rato haciendo cosas, es la polla. Eso sí, por favor, que alguien meta una actualización de cómo echar puto pistola a agua y que no sea en cruz, gracias. Todo eso que ves así en gris, sí. en o marrón, todo eso hay que echarle agua. Y solo tienes un cuadro en cruz de 5 bloques. Todo el rato agua. Pero el juego.
¿No broma, te puedes mover mientras echas agua?
¿Echas? ¿Te mueves? ¿Echas?
Vale.
¿Te mueves?
Como echas. En el Stardew Valley. Vale.
Entonces, okay. Está guay, pero ya te digo, o sea, tiene estos detallitos, pero ¿qué es lo de menos? Que el juego te
Squirtle apoya. Parece estar en un buen aprieto, dicen en el eso juego. Es. El Squirtle está viviendo la vida loca, déjale.
Mira, te lo voy a decir así.
Está living.
Hay un momento en el que sale Cider, te enseña a cortar cosas.
Sí.
¿Y sabes dónde está la gracia? Que de repente te dice, buah, tío, me encantan las flores, pero con estas manos como guedañas es un tema. Lo dice el juego. O,
tal cual.
Vamos a darnos un paseo de chill. Bro, Cookie.
Bro, te llaman bro.
Depende, el Pokémon tiene una personalidad diferente y te hablan de una u otra manera. Está guapísimo, es una risa, es todo.
Me recuerda al Animal Crossing y a cómo le podías cambiar los motes que te ponían los personajes.
Me parece maravilloso. Te lo juro que es brutal. O sea, tengo un vicio insano. O sea, no quiero decir cuántas horas llevo porque es.
Dilo.
Dinos cuántas horas llevo.
Llevo muchas horas.
Tienes que pasarme tu código amigo de la Switch porque no te tengo agregado.
Te tengo que meter.
Me tienes que pasar.
Te digo, llevo muchas horas. Está siendo un problema. Voy al trabajo porque tengo que ir al trabajo.
Pasa al trabajo para poder permitirte luego comer mientras estás jugando al Pocopia.
Sí. Porque
si no tendrías que jugar sin comer.
Virtuales.
Sí, efectivamente.
Porque
sí.
Cultivarlas no las cultiva en la vida real.
¿Qué cosas? Estaría bien, ¿eh? Estaría
no,
muy bien.
Pero fuera bromas. Es un juego que se juega muy de chill, muy divertido, muy entretenido. Y de repente dices, voy a echar media horita.
Y te has tirado 5.
Y te has tirado 5 horas, dices.
Yo mañana madrugo.
Hay un vídeo que me ha hecho mucha gracia en internet de un chico que estaba jugando al Pocopia y de repente dice, claro, como el juego avanza con la hora de la vida real.
Sí, como el Animal Crossing.
Eso es. Que se puede cambiar la hora.
Claro.
Como el Animal Crossing.
Exactamente. Vale, pues era un vídeo muy gracioso porque de repente estaba el pavo jugando y ve que está amaneciendo en el juego
y
hace en su ventana. Me pasó toda la noche jugando. es la clara descripción de jugar al Pocopia.
¿Te ha pasado? Confiésalo.
No, todavía, todavía no.
Todavía.
Pero porque intento ser responsable y tengo que ir a trabajar. Si no, me habría pasado.
Markel, no te preocupes que yo de vez en cuando te llamo y te digo, oye, ¿sigues vivo?
No pasa nada. Ya te digo, tengo un bici insano, o sea, si puedo tener
y te dirá, ¡Tito! Y ya está.
Es que su cara es maravillosa. Te transformas en cosas con cara absurda. Es maravilloso.
Es brutal. Me hace gracia, sí. Pues sí que te voy a admitir que este es el primer juego por el que he dicho, una Switch 2 en verdad. Porque realmente, yo me acuerdo, he tenido por ejemplo sentimientos encontrados de todos los tipos con el Mario Kart World. Es la de tantos modificadores, tanta cosa, qué fantástico, pero lo han llevado muy mal.
Sí,
el juego se siente plasticoso, el control de los los coches.
Yo lo he jugado
Te pegas de hostias y no sabes ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Y luego hay mapas que son demasiado abiertos para la sensación de velocidad que tiene el Mario Kart.
Sí, sí, sí.
O sea, la gracia está en que si yo le subo los centímetros cúbicos a Mario Kart, lo que quiero es que corra. Quiero que corra y quiero que corra mucho. Y quiero que corra al punto al que me dé miedo lo que corre. Yo juego al Mario Kart 8 Deluxe en la Switch y le pongo en 200cc y yo me estoy dando de hostias contra la pared todo el puto rato. Pero si en lugar de un circuito de dos carriles tengo una autopista de Shanghái,
eso es,
pues es complicado darse hostias contra la pared. Y le puedo poner 900cc y hacerme 5 kilómetros por segundo, que da igual, va a seguir siendo lento.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso, por ejemplo, o sea, yo he visto este juego y he dicho, hostia, en verdad está chulo.
Y es,
o sea, me gustaría probarlo. Me da mucha pena que solo haya salido para la 2. Entiendo el argumento, entiendo el porqué, entiendo. Quieren vender consolas, es lo que hay.
Lo que sí que han hecho, que es lo de poder jugar en el mundo como sin historia,
sí,
compartiéndolo con un amigo, sí, mientras tú también juegas en la Switch 2, jugar en la Switch 1.
Claro, pero el punto...
Pero
el
no puedes jugar el juego completo en la Switch 1.
Ahí está. Aparte que no puedes jugar el juego completo, es que estás jugando en la isla de alguien, algo que ya está avanzado, digamos, hasta cierto punto. Entonces es un poco más... A lo mejor te lo pido para probarlo, pero
lo que sí que han hecho ha sido que si tienes Switch 2 y el juego y tal, que hasta 4 personas pueden jugar a la vez, avanzar en la historia y tal.
Qué guay.
Que está guay.
Qué guay. Fíjate tú. Pues yo lo había visto muy buenas reseñas, había visto muy buenas críticas, sobre todo. Pero claro, no lo he podido jugar, evidentemente. Si nos pagáis más, a lo mejor me puedo comprar una Switch 2. Mucho vais a tener que pagar. Mucho. Muy mucho.
No te voy a decir cosas, pero podría ser.
Muy mucho.
O sea, no. Se podría hacer ahora mismo.
Ahora mismo.
Sí.
Ahora mismo.
Sí. Lo aconsejo. Luego se viene el Pokémon Olas.
Aún
y el
así,
Pokémon Viento.
Aún así, suscríbanse.
El Pokémon Olas. Es que me matan.
No, aún así, suscríbanse.
Suscríbanse al canal. Que nos dais ayuditas.
Al de YouTube, sobre todo. Ahora tenemos
sí,
que
YouTube
hacer...
está teniendo más éxito, no sé.
Sí, estamos ahí a punto de los 500 suscriptores.
Sí.
Suscríbanse.
Ole. Suscribirse, dale like y por Dios. Seguid a todos.
Ahora es cuando tienes que poner una outro con mucha música y luces de colores. Turururururun, turururururun. Es que es verdad. Vas a escuchar muy YouTube 2010 o algo así. Yo 2010 tenía 6 años, así que no me acuerdo.
Ahora volvería a funcionar, seguro.
Es muy probable. Anyways, nos quedamos entonces con el Pocopia. Yo no tengo cosas tan interesantes que contar. Yo he estado jugando al Dirt últimamente. No he podido jugar mucho. De hecho, sorprendentemente, le he metido muy pocas horas al Helldivers en las últimas 2-3 semanas. Pues tampoco tiene mucho margen. Así que bueno, han sacado un Warbond nuevo para la persona a la que le interese sea fan del Helldivers. La realidad es que ahora mismo la gente está pidiendo. Estamos en un punto un poco. Porque la gente está pidiendo otro tipo de actualizaciones. O sea, los Warbonds están muy bien y evidentemente les están dinero a los developers, a los cosas como son. Guay. Y tienen que sacar Warbonds porque se han tirado mucho tiempo haciendo optimizaciones de juego y por ende no sacando Warbonds, así que no comían. Porque no les dan nada dinero el resto. O sea, arreglar bugs no da dinero.
Claro.
Da dinero el contenido que se paga, evidentemente. Pero la realidad es que ahora mismo están sacando Warbonds. Y a mí eso es algo que me jode mucho cuando en un juego se sacan ciertas funcionalidades y ciertas actualizaciones y luego se dejan totalmente abandonadas.
Eso,
o sea, las armas, por ejemplo, de Helldivers, de repente le sacaron. Ahora puedes modificarlas. Puedes elegir qué mira quieres y qué cargador quieres y qué todo quieres y qué skin le quieres poner. Y las skins son todas gratuitas.
Cómo gusta lo personalizable.
Está súper bien, está súper bien. Vale, sacaron esa actualización y tú dices, va, sacarán más tipos de upgrades, más cambios posibles. No. Entonces ahora, todas las armas nuevas que han salido en los últimos 4 meses tienen los mismos cambios que el resto. El cargador puede ser de tambor, ampliado, extendido o corto. La mirilla puede ser de punto rojo, de por 2, de por 4, de por 8. El no sé qué puede ser de ta, 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 y ya está. Sí. Entonces, no hay más actualizaciones. Sí,
que en vez de sacar más, lo han hecho personalizado.
Aparte de que la mejor opción, sí que es cierto que hay muchas bits, evidentemente, pero la mejor opción no es la última. Entonces, hay un punto en el que tú te compras, cada una cuesta más que la anterior, evidentemente, y tú, si te compras la tercera es la mejor,
paras.
te da igual desbloquear, porque tienes que subirle niveles al arma para poder desbloquear esas mejoras, pero te da igual, porque no te hacen falta. Entonces claro, tú la juegas y ya no tienes que comprarte la siguiente mejora, porque las siguientes mejoras son una puta mierda. Tiene además esos conceptos de, no, pues el concepto del sigilo, el concepto de la agresividad, el concepto de tal, que eso tenga... Pero la realidad es que no afecta al gameplay tanto, afectan mucho más otras cosas, de manera que tú lo único que te paras es, ¿esto me sube estadísticas? Sí. Yeah. ¿Esto me baja estadísticas? No la cojo. Ya está. Ya, pero esta tiene un láser, entonces para disparar desde cadera te puede interesar más que... No. No, porque no me sale worth it. No, porque estoy perdiendo mucho en otro sitio. Y eso lo puedo ganar a base de no tener que moverme hacia los lados. Imagínate que dices, no, es que para disparar de cadera te viene muy bien. Vale. ¿Y si siempre disparo apuntando porque tiro una torreta y entonces la torreta se funde toda la primera línea de enemigos, entonces yo solo tengo que disparar atrás? ¿Me hace falta esa, el tener el láser? No. ¿Qué estoy sacrificando? Movilidad. ¿Qué me interesa? Movilidad. Vale. Ya está. Entonces, tiene ese punto de clases, pero yo creo que le falta un punto. Eso por un lado. Por otro lado, también, por ejemplo, las mejoras de la nave. Que vale, empezaron muy interesantes y tal. Y además cuestan mucho conseguirlas. Necesitas niveles muy altos para conseguirlas todas. Pero hay un nivel, una cantidad fija de ellas. Desde el primer día de lanzamiento. Ya está. Las consigues todas. Qué haber pena. Estudiado. No hay más. 30. 30 de 30. Se acabó.
Qué pena.
Y consigues un cacho, ¿eh? Porque yo estoy nivel 80 y tantos, creo que estoy ya. Y todavía no las tengo todas. Ostras. O sea, y me cuesta todavía conseguir las últimas 2, 3 que me quedan. Tela, porque necesitas muchas muestras y tienes que recopilarlas y es complicado. Pero una vez consigo las 30, ahí estás.
Olvidas, ya.
Y ya está, ya no hay endgame. O sea, el nivel máximo está el 150. Tienes todas las armas, tienes todos los warbonds. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que no llego a pillar los warbonds a la velocidad a la que salen. Porque los warbonds se compran con supercréditos que puedes farmear en la partida, pero la manera fácil es meter 10 pavos y tienes un warbond. Pero las puedes farmear en la partida, eso está bien. Bueno, lo que pasa es que tardas más, tardas mucho más, evidentemente, sí, pero los consigues.
Siempre que lo de pago sea farmeable,
claro,
es bien.
Claro, entonces yo, por ejemplo, que no he metido un puto euro, pues tengo más o menos la mitad de los warbonds. Y no llego a la velocidad de comprarme el siguiente tal. Pero también es cierto que hay warbonds que salen, que son un poco... Si te gusta, bien. Pero si no, no tiene mucho sentido cogerlo. Entonces vas también a utilidad. Vas también a este warbond que me da, claro. Me da una mochila de no sé cuál, me da un arma de no sé cómo. Este me interesa, este lo pillo. Y estos otros me dan bastante igual. Sí. Creo que el tercer o cuarto warbond que salió en el juego, yo no lo tengo. Pero no me interesa, porque las armas que tiene, el contenido que tiene, no me interesa. Entonces con eso nos quedamos un poco en el Helldivers. Sí que está un poco más de capa caída en ese sentido. Han sacado la última actualización y no es tan buena. Entonces... Pues a ver si le dan una vueltita y a ver si se dedican a meter contenido de cosas que ya han salido antes. Sigue teniendo bugs, no tantos, pero aparte de que tiene una facción que son los bugs, así que XD. Es muy cómico ese chiste siempre. Aparte que nadie le llama, ¿cómo se llaman a los bugs? Tienes los autómatas, bueno, tienes los autómatas, los bugs y los... No me acuerdo ni cómo se llaman, imagínate si no los llamo por su nombre. Es decir, los bichos... Los Autobots y los pulpos, efectivamente.
Maravilloso, maravilloso.
El legendario.
Maravilloso.
Yo recomiendo siempre jugar a Helldivers. A mí es un juego que me gusta mucho. Piensa que es el juego al que más horas le tengo en Steam y gana al segundo juego al que más horas le tengo en Steam por el doble.
Hostia.
Y no le tengo muchas horas, ¿eh? O sea, que al Helldivers le tengo 200 horas, 200 y algo horas. El siguiente es el Counter-Strike con 100 horas. O sea, imagínate. Pero si te gusta juego de acción tal, es un juego que vas a disfrutar mucho. Es mucho caos a la vez. Y luego, por el otro lado, tenemos el Cultiva tus naranjitas. Efectivamente. Me encanta la dualidad de este programa. Es maravilloso, es sensacional. Y ahora vamos a hablar de jueguitos tranquilitos. Jueguitos tranquilitos, o puede que no tan tranquilitos. Porque el pasado 3 de marzo Nintendo presentó el Indie World, un evento de unos 15, 18, 20 minutos haya rondado, en el que se nos han presentado...
No me creo que este sea el evento del que vamos a hablar y no el Nintendo Direct de Super Mario Bros. Galaxy, la película.
Es que creo que me demandan si pongo ese tráiler.
¿Tú crees?
Yo estoy bastante seguro, de hecho. Especialmente si lo pongo con audio. Yo creo que
espera,
me demandan.
Espera. Voy a hacer como Alba Rivera. Oye, ¿es eso?
Es el misil que se aproxima aquí.
Correcto.
Efectivamente. Pero ya no sabes si es porque te lo tira Nintendo o porque te lo tira Donald Trump. O sea, este paso estamos un poco...
No, a ver. Sí.
Ya no vas a saberlo. Depende.
Que no está estupefacto.
Si el misil viene y es rojo y dice ¡mamma mía! En lo que está llegando, pues es bastante evidente, ¿no?
Eso o Donald Trump está jugando al Naughty Noms. Pero en la vida real.
¡Es muy probable! ¡Qué suerte que no somos virales! Y por ende nos podemos descojonar de Donald Trump todo lo que queramos.
Y si fuésemos virales también lo haríamos.
Yo estoy bastante seguro.
Sí.
Yo estoy bastante seguro.
Continuemos.
Es legendario. Bueno. Estábamos... Es que ha sido muy bueno el chiste, tío.
Sí.
Estábamos hablando del Indie World, efectivamente, de Nintendo, que dura cosa de 15-18 minutitos, cortito, que a mí personalmente me gusta. Una cosa que me ha dado bastante penita es que muchos de los juegos no son juegos nuevos, cosa que ya sabíamos, pero bueno, son third parties. Empezamos con mi GOTY de este año, que no sé si tú lo conoces.
No.
Que es el Dense Attack. Cuando estuvimos el otro día con el Naughty Noms,
¿sí?,
jugando al Naughty Noms, Dark había estado jugando antes justo a este jueguito, el Dense Attack. ¿Qué es el Dense Attack? Bueno, pues como estás viendo, es muy estética japonesa, tal. Tienes básicamente que bindearte un tren. Es jugar al skate con un tren con estética japonesa. El tren va por las paredes, cambia de raíles, pega de hostias, da volteretas y se carga a jefes con un dron.
¿Cómo no han metido esto con la premisa de el autobús otaku que no se lava?
Es el puto mejor juego que he visto en muchísimo tiempo, con la premisa más loca y más innovadora que he visto en muchos meses. Es la polla. He jugado a la demo en la Steam Next Fest. Creo que la demo sigue disponible. De hecho, lo voy a mirar ahora mismo.
Me vuelve loco.
Voy a mirar ahora mismo si la puta demo sigue disponible en Steam. Sigue disponible. Y también está para la Switch 2, así que estás tardando en elegir. Y efectivamente, lo que han hecho ha sido anunciar fecha de lanzamiento. Por cierto, aquí quiero que le pongas el volumen, si es posible, al vídeo. Porque esta gente, que son undercoders, está hablando en catalán, porque son de Barcelona.
Vamos a ver ese cacho completo, si te parece. La música está guapísima, también te digo.
¡La música es la polla!
Es un Godzilla
de chatarra. El juego es la polla y es el sale el 17 de junio.
Hola a tothom, sóc en David.
I jo l'Àngel.
Som d'Undercoders, l'estudi independent de Barcelona que hi ha darrere de Dense Attack.
Com heu vist, a Dense Attack viatges en un tren acrobàtic a través d'un Japó futurista i colorit, executant
tu amb estil per aconseguir
la millor puntuació mentre lluites contra bosses i alliberes les vies del control durant la corporació malvada.
Ens hem inspirat moltíssim a la cultura japonesa i en l'energia dels jocs arcade clàssics per crear un món que es senti expressiu, rebel i molt ràpid.
Avui tenim el plaer d'anunciar un parell de coses molt emocionants. En primer lloc, que Dense Attack sortirà el 17 de juny.
Sale el 17 de junio y tiene una skin exclusiva para la Nintendo Switch 2.
Avui més tard tindreu
disponible. Se transforma en Switch 2 y grindeas con la Switch 2, ¿no? ¿Te imaginas?
Estaban mencionando que salía la demo justo después de haber presentado esto, que salía la demo disponible para la Switch 2. La demo para Steam había estado disponible antes ya en la Steam Next Fest, cosa de una semanita, un par de semanitas antes.
Me parece maravilloso.
Es la polla. Uno, es la polla. Dos, lo tira una tostadora. Yo esto lo juego en la Steam Deck y lo juego a 90 frames.
¿Qué dices?
90 frames en altos.
Maravilloso.
O sea, es lo máximo que da el puto juego. Y lo corre una deck. Es de coña. Cuando tienes a lo mejor mucho elemento, baja un poco el frame rate. Vale, pero lo he fijado a 60 y estaba consumiendo 14 vatios. ¡Que es la hostia! O sea, el juego es súper divertido. Son 4 controles. Es súper fácil de jugar y súper complicado de masterizar. Es muy jodido porque además tú haces trucos con el joystick, en plan, mueves para un lado y para otro y no sé qué. No puedes hacer dos seguidos, ¿eh? El mismo no lo puedes hacer seguido.
Hostia.
No puedes.
Hostia.
Entonces, tu cerebro, en cuanto saltas, es la de no sé, izquierda, derecha, arriba, abajo, algo. Es muy gracioso.
O sea, es como pegar con el Tekken cuando no sabes jugar al Tekken.
Es muy divertido.
Tocar todos los botones.
El Dense Attack es lo puto mejor, pero lo puto mejor. Y además, cuando yo vi el signo de Dense Attack, ah, pues qué guapo, pues esto tal, será de un estudio no sé qué. Undercoders. Undercoders yo los conozco porque han hecho el, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero han hecho un juego con Chibig. Vale. Un jueguito de tipo Pokémon, tipo eso, llevarte a tus criaturas y no sé qué, no sé cuántos. Pues han hecho un juego con Chibig y los conocía por eso. Y ahora sacan esta mierda, es la hostia.
Es maravilloso.
Me encanta descubrir los juegos indies, es sensacional.
El juego del autobús otaku.
Es sensacional, es maravilloso. Muchas ganas de ver el Dense Attack. 17 de junio, mark the date, quedan 3 meses. Y yo esta mierda lo quiero jugar de lanzamiento. O sea, yo esta mierda la quiero. Uno, la quiero jugar de lanzamiento. Dos, por si no lo sabéis, la distribuye JF Games, Jesús Fabra, que son, spoiler, una distribuidora de Cataluña. ¿Qué cosas? Y yo ya tengo contacto y ya he hablado con ellos.
Así
que queda esperar el 17 de junio, básicamente. Tú, me hace mucha ilusión. Naughty Noms Dense Attack en la primera mitad de 2026.
Qué guapo.
Es que es muy top, ¿eh?
Es muy
top. Es muy, muy top. Por cierto, bueno, no voy a adelantar los hechos. No voy a adelantar los hechos porque vamos a hablar luego de Naughty Noms. Quería mencionar ahora el My Little Puppy, que sale el 29 de mayo, por la premisa que es. Es básicamente un juego muy simple, pero es de cuando un perro va al más allá después de haber vivido su vida plena, se fallece y se va al más allá. Y entonces tiene una odisea para encontrar a su amo que está en el más allá. Vale. Efectivamente.
Ah, qué bonito.
¿Cuál es la gracia? Es un juego cookie, efectivamente, pero la gracia está en que se han inspirado para hacer el juego en el perro del desarrollador.
Lord.
Entonces es el corgi del desarrollador.
¡Qué guapo!
Y es muy cookie, lo quería mencionar por eso. Han salido algunas otras movidas, incluyendo el Gudu, que es... Me ha recordado bastante al campervan, vale. Make It Home, pero en lugar de ser tanto un... Tienes una caravana y pon las cosas donde te salga de los huevos. Es más un... Hay una escena y tú pones piezas de madera en un sitio para crear una escena determinada y que escena se mueva y venga la vida y tal, y se hace un barco y unas cuantas movidas. Es eso, juego tranquilito de colocar cosas en sus sitios. Y quería mencionar también un juego que yo empecé y no pude seguir y me da mucha pena. Ahora lo vas a entender. Que es el de Midnight Walk. El de Midnight Walk que llega el 26 de marzo, pasado mañana, como quien dice.
Hostia.
¿Cuál es la gracia del Midnight Walk? A ver cómo te lo explicaría yo. Porque esto vas a tener que verlo para entenderlo. El de Midnight Walk es un jueguito en el que tú eres un bichito con una cazuela en la cabeza.
Vale.
Vale. Entonces tú básicamente estás durmiendo, muerto, en coma, no tengo ni idea. Y vale, te echan una especie de brasas a la cabeza, carbón, básicamente. Y entonces es cuando te enciendes, te despiertas.
O sea, tengo una cazuela en la cabeza y me echan carbón. O sea,
claro, porque... No, porque te... O sea, es como tu cerebro, es tu energía.
Ah, vale.
Entonces, pero... O sea, no es... Es lore, no es a nivel funcional. O sea, vale, no es vale. Un... Si me quedo sin carbón, me muero. Es sencillamente un... me han echado carbón en la cabeza, entonces tengo brasas y por ende vuelvo a la vida. Vale. Digamos. Vale, ok. Entonces, ¿cuál es la gracia del de Midnight Walk? No sé si podemos verlo en pantalla. El juego... Está hecho en stop motion, entero.
¡Oh! ¡Cómo me gusta!
De arcilla. Stop motion de arcilla. Este juego salió ya, creo que fue hace un par de añitos, o hace un añito y medio, algo así. Yo, de hecho, lo empecé a jugar en la Steam Deck. ¿Cuál es la gracia del juego? Ahora estás viendo el tema eso de lo de que tenga brasas en la cabeza y tal, Pascual.
Vale, sí,
¡es un juego de miedo!
Al ver el dibujico, el estilo gráfico, lo entiendo más.
Es un juego de miedo. Esta mierda está disponible en VR.
Oh, mama.
Es uno de los pocos juegos indie que yo he visto disponibles en VR. Yo a esto le he metido como media hora. No, algo más le habré metido. Una horita y media, algo así. ¿Tú sabes el cague que da esta puta mierda?
Tiene
no lo he jugado en VR.
O sea, tiene demo. Para que lo hayas podido jugar.
No. Creo. No. ¿Por qué lo jugué? No sé. Creo que me lo dejó alguien. Te lo voy a asegurar. Te lo voy a decir. No sé si fue que me lo dejó alguien o la demo, no me acuerdo.
Vale.
To be honest. No, me lo dejó alguien. No me acuerdo quién, pero me lo dejó alguien.
Ok.
De compartir la biblioteca o algo así. Da la hostia de cague. Da mucho cague. Y lo juego en la deck, ¿eh? O sea, ni siquiera lo he jugado en VR.
No en VR.
No lo he jugado en VR.
Hostia.
Honestamente, estaría muy bien hacer un stream de este juego. Te lo digo en serio. Pero es que el cague es muy bruto. Es que es muy bruto. Y este bicho que estás viendo aquí en pantalla, que es un tío básicamente que te abre la máscara de repente y tal, Pascual. A ese hijo de puta te lo encuentras en los primeros 20 minutos de juego.
¿Qué dices?
Así fácil.
Pero además he visto como que debe tener como para disparar. Tenía que como una pistolita que disparaba algo.
Cuando la consigas.
Amigo mío.
Cuando la consigas.
Hostia, qué guapo.
O sea, el primer rato.
Que no soy fan de los juegos de miedo, ¿eh?
Es que a mí me da mucho cague. Pero el primer rato de gameplay es básicamente un escóndete o muere, elige. Escóndete o muere.
Escóndete.
Y estar jugando en una pantalla y que incluso en la pantalla te venga un cabrón que no hay tampoco animación de muerte. O sea, no. Porque esa es la gracia, lo dejan a tu mentalidad. O sea, básicamente es viene el cabrón, se te echa encima, pantalla en negro. Haber estudiado. Eso, y luego que tiene unos momentos de terror situacional. O sea, un momento en el que de repente estás tú tranquilamente. Ah, vale, pues me estoy metiendo por aquí por una cueva.
Empiezas a
ver
cosas, ¿no?
No, empiezas a ver cosas, no. De repente estás en una cueva, no sé cómo. Te para el juego en seco, empieza a temblar a lo loco, de esa puerta de la derecha aparece un cabrón con ganas de matarte y básicamente es un hacia atrás no puedes ir, corre. Porque hacia atrás no puedes ir porque previamente se han encargado muy mucho de que te enteres de que se ha cerrado la entrada con unas piedras. Entonces, corre y solo tienes, o sea, tienes hacia adelante y tienes que pasar por la izquierda de ese cabrón. ¡Corre! Hostia. Y tú te pones a correr y lo único que escuchas es al tío detrás chillándote.
Buah.
Chillándote más. Todo el rato al mismo nivel. Entonces tú eres consciente de que estás corriendo hacia adelante, pero que cualquier error te mueres.
Buah, eso da, crea una tensión increíble.
Es que, porque además, esa es la gracia. No va al jumpscare el puto juego. Es terror constante, te da miedo todo el rato.
Tensión todo el rato, ¿no?
Y como es de stop motion de arcilla, tú ves a un bicho ahí delante y tú sabes que da miedo. Y no lo tienes ni delante, pero tú sabes que da miedo.
Es como las niñas de arcilla de Moloñecas.
Uf, te lo juro, lo pasé muy mal, ¿eh? Me encanta el juego, me flipa, pero lo pasé muy mal.
Hostia, ¿eh?
Muy mal. Aparte de este juego, que en serio, os recomiendo muy mucho que juguéis, y sabéis que yo soy mucho de decir, no juego juegos de miedo porque me dan miedo, qué sorpresa. Se ha presentado también el mixtape. Bueno, el mixtape ya existía, pero sale en la Nintendo Switch 2. Por eso te he dicho que se han anunciado mucho juego que sale para la Switch 2 o para la Switch en su defecto, pero que no es nuevo. El mixtape es otro de los juegos que quiero jugar. Juego de Annapurna, tipo Life is Strange, de adolescentes haciendo cosas y volando por el cielo porque cosas. Y aparte de otros tantos juegos, han cerrado con el Blueprints.
Vale.
Otro de los juegos que tengo pendientes, que es un jueguito de puzzles, básicamente.
Perfecto.
Es un jueguito de puzzles, tipo, no sé, el Cluedo o tal, podríamos asemejarlo.
Mola.
Entonces, han abierto con el Dense Attack, best in the world, y han cerrado con el Blueprints. Eso sí que me da un poquito más de decepción. Pero bueno.
Vale.
¿Yo habría dejado el Dense Attack para cierre? Sí. Que tengamos como apertura de un indie world un juego de Barcelona. Sí.
¿Qué coño?
Sí. ¿Qué ganas de jugar al Dense Attack? Es mi GOTY de este año.
¿Ya se enteró, por cierto, de la polémica de mierda?
¿Polémica de mierda de cuál?
Polémica de mierda.
Polémica de mierda.
Sobre el Dense Attack.
La
polémica de mierda ha sido muy sencilla, que es que en Nintendo, obviamente, graban de antemano el Indie World, lo traducen a todos los idiomas,
sí.
Y luego, depende de la región, lo ponen
los subtítulos o otros subtítulos.
Déjame adivinar, subtítulos. Le han quitado el catalán.
¡Ah, casi! Y luego lo que hacen es subir los trailers a sus canales de YouTube,
vale.
Regionalizados. Entonces, en casi todos los... estoy hablando de memoria, entonces puede ser que no sea así, pero en algunas regiones han dejado el trailer y el comentario de los desarrolladores.
Y en otros han quitado el comentario.
Y en otros han quitado el comentario y solo han dejado el trailer.
¡Qué feo!
Siguiente comentario de ciertos sectores muy independentistas. ¡La catalanofobia de Nintendo! Y es la de... Llevan haciéndolo así... años.
Ya.
Por eso ha sido polémica de mierda. De no es, o sea, quiero decir, si fuese en chino lo habrían hecho absolutamente igual.
Sí, 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 pero... totalmente. A mí personalmente, cuando lo he visto, me ha parecido muy bien que hablas en el catalán.
Sí, sí.
Me ha parecido sensacional, problema. ¿Qué cojones?
Coño, o sea.
Y habrá gente que dirá, no, porque el estudio es español, así que tiene que hablar en castellano.
¿Qué pone en tu DNI? Bien.
Voy a sacar el idioma de pedos, voy a hacer un juego y voy a hablar con pedos.
No, la realidad es que a mí me parece súper bien. O sea, porque igual que si tú me dices que, porque además tampoco voy a entrar, así que me da igual, tú me dices, no, un estudio de Japón, pero en Japón, en sitio random, tienen un dialecto. Y hablan en ese dialecto. O tienen otro idioma y hablan en ese otro idioma. ¿Me voy a enterar igualmente? No, tengo subtítulos. Sí, leen por culo.
Claro, mira cuántos tipos de chino hay, me cago en la puta.
O la de los trailers que se suben en japonés.
Por ejemplo, si yo estoy viendo, además, no hay problema, es que es tan simple, si yo estoy viendo el Indie World en el canal de Nintendo España, espero subtítulos en castellano, es lo único que espero.
Ya está.
Es lo único que espero.
Y gracias a Dios.
El resto, tú me cuentas lo que te dé la puta gana, tú sabrás. Me ha parecido sensacional.
Hay que subir un día al podcast hablando así, y poner todo en subtítulos.
Hablando Animal Crossing.
Y lo de los subtítulos lo va a hacer
Rita.
No quieres que te lo diga.
Sí, porque como sea yo igual. Ah, bueno, a ver si.
No, boicoto ya y que lo haga Claudia.
Que lo haga Claudia.
Que lo haga Claudia.
Muy bien. No, no, a ver, si el guión lo hace una inteligencia artificial y lo que hacemos es doblar por encima, me parece
ya
bien.
Está.
Pero si no, lo va a hacer Claudia, efectivamente.
Claudia sabe cosas. Y vamos a hablar ahora de mi juego favorito del momento, el maravilloso Naughty Nomes.
Muy bien, Sacasos, muy bien.
Y es que por si vivís debajo de una putísima piedra, el estudio barcelonés Sandcastles, qué sorpresa, conocidos por el éxito viral de plataformas cooperativo Bread & Fred, ha desarrollado como segundo juego un party game competitivo que promete destruir amistades. Sí. Y las nuestras no las ha roto, que es bastante sorprendente, porque no les tiramos... A ver, también es cierto que el stream no fue particularmente largo, pero...
Pero es que encima fue todo muy equitativo.
Sí, hostia, es que creo que nos ha salido la mejor partida de playthrough que hemos hecho en la vida, porque jugamos en el nuevo modo, por si no lo sabéis, en la demo iba al mejor de 3, en un todos contra todos iba al mejor de 3, y nosotros jugamos la versión nueva, que era un mejor de 5. Jugamos 3 personas. Tú dirás, eso puede ser un 5-0-0 como una casa.
Tal cual.
Vale, pues hagamos 5-4-4.
Tal cual.
Y creo que de hecho gané yo, creo.
Sí,
suena.
Sí, sí, sí.
5-4-4, pero súper súper desajustado además.
Locura.
Darka se tiró con 2 rondas ganadas hasta que tú y yo estábamos en 4.
Eso
luego
es.
De repente remontó entero. O sea,
pensábamos que iba a ganar él.
Fue una locura además porque esto creo es la primera parte del stream, pero le voy a solicitar a Íñigo que lo avance un poco porque hay un momento en el que ya, como habíais cogido 800.000 modificadores de clones...
Sí.
No se entendía una mierda. Había, efectivamente, había demasiado personaje en pantalla.
Y seguimos siendo solo 3.
Era muchísimo caos. Es brutal, porque claro, además tienes que entender qué está pasando con las mejoras del resto de tus rivales para entender qué está pasando en pantalla. Es la polla. A mí me parecía brutal. A mí me parecía acojonante.
Llegué a casa y me lo compré.
Normal, tampoco me sorprende. Yo, de hecho, no sé si lo sabéis, era lo que quería comentar antes, pero no lo he comentado porque me iba a estar adelantando. Estoy trabajando activamente con los desarrolladores. No, básicamente es estamos jugando al juego. Estamos jugando a La Mujer Misteriosa y yo. Y cada vez que sale un bug, anoto y les paso listado.
Qué guapo.
Entonces estoy haciendo QA. Sin más, porque es un juego que me encanta. El online está en beta, me parece muy necesario. Y entonces yo les voy tirando en plan, oye, esto falla.
Poder jugar online a esto me parece maravilloso.
Está muy bien, sí. Y además teníamos el Remote Play de Steam, el Remote Play Together. Que por cierto, no voy a dar nombres ni nada, pero he escuchado muchas críticas que me han parecido una putísima mierda, las cosas como son, de cara a este juego, spoiler. Porque comentaban, por ejemplo, para el Prop Hunt.
Vale.
El Prop Hunt es el modo de juego en el que te disfrazas básicamente de un objeto en pantalla y la otra persona tiene que adivinar. Por cómo está implementado ahora mismo, la persona que está pegando de hostias, porque lo que tiene que hacer es tiene que descubrir a base de pegar de hostias, tiene que cerrar los ojos en vivo y en directo. Y la gente diciendo, joder, pues podrían poner la pantalla en negro. Si estás jugando en cooperativo, no puedes poner la pantalla en negro. Vale, pues que lo hagan solo para online. Si estás jugando online y alguien está conectado en ti en cooperativo, porque puedes jugar online. Imagínate que jugamos 2 en un equipo y 2 en otro. Y podemos jugar online. 2 y 2. Bueno, 2 y 2 no lo sé, pero 2 y 1 online.
Y uno
o sea, podemos jugar 2 personas en un equipo y hostear a otra persona que tenga el juego. Pues
pero
si estamos 2 en un equipo, no puedo ponerte la pantalla en negro.
Deja
vale, pues si no
sentido.
Estás jugando 2 en un equipo, si estás jugando en un equipo, con Steam Remote Play, puedes estar jugando una persona con tu pantalla. Pero esa
me parece mejor premisa poder jugar con los amigos en condiciones sin que todos tengan el puto
tal
juego
cual, tal cual
que
tal cual.
Ay no tío, es que no ponen la pantallita en negro, que somos tontos.
Pero es que me ha parecido acojonante, o sea es que además decían eso, no, pero claro, si estás con Steam Remote Play, pues ponle la pantalla en negro a ese jugador. Y yo, tú sabes lo que es el
este
Remote Play,
que estemos viendo en el vídeo, que hay unos que se, bueno, hay uno que tiene que fijarse en los
eso
detalles
es. Eso
de
es
la
y ahora
escena.
Tienen que decir los ojos que este era yo
eso
efectivamente
es. Y ahí los otros se esconden.
Eso es.
Eso.
Entonces,
es un escondite.
Y decían, además, es que me ha hecho mucha gracia eso. Y aquí yo, por ejemplo, lo quiero dejar claro. Cuando la gente dice, no, pues que le pongan en negro a la persona que está en el Remote Play o a la otra. ¿Sabes lo que es el Remote Play? Pregunta seria, ¿sabes lo que
estás
es el Remote Play?
Estás compartiendo el puto juego.
Básicamente es, te has conectado a mi equipo. O sea, es hacer un Team Viewer.
Sí.
Entonces, tú lo que estás viendo en tu pantalla no es tu puta pantalla, es mi puta pantalla.
Eso es.
Si se me pone a mí la pantalla en negro, a ti también. Vamos a pensar un poco.
La gente cree que la tecnología
es que
hace magia
y no, pero es que a mí me da mucha rabia, porque que eso sea todo tu puto problema con un juego así de divertido.
O sea, hemos jugado nosotros en persona a eso y en ningún momento se nos ocurrió que eso fuera un problema. De hecho, era gracioso porque estás escuchando a los otros diciendo, ¿y dónde me escondo?
¿Dónde me escondo? Ya, oye, es que este objeto es muy obvio, es que bueno.
Entonces, lo único que hace es que sea más divertido, tío.
Sí, tal cual. En fin, la gente es muy quejica y lo vamos a ver ahora en un momentito. Pero primero os quiero contar un poco de cronología. En febrero de 2025 se anunció el juego, hace algo más de un año. Tras el éxito del Verdad Fred, evidentemente. En junio de 2025 sale la primera demo de la Next Fest. Demo a la que yo le metí como unas 25 horas en total. Entre esa Next Fest y las siguientes Next Fest, efectivamente. La acogida fue acojonante. La acogida fue brutal. Y el 3 de marzo se ha lanzado el juego en ordenador, en Steam, de momento. Están valorando la opción de portear a consolas.
Ojalá.
Estamos ahora mismo en el primer mes de lanzamiento. Tiene un descuento especial. Hasta el 17 de marzo hay un 38% de descuento. Pero el puto juego vale 7,5€ sin oferta. ¡Sin oferta!
No llega a
8 ¡Cómpratelo!
Pavos.
¡Cómpratelo! Esto ahora mismo de oferta que vale menos de 5. ¡Cómpratelo, por favor! Es demasiado barato. Y además, esto es lo mejor que te voy a contar yo. He estado leyendo en distintas páginas web y decían que tenía un 100% de reseñas positivas. Ahora mismo ya no.
¿Por?
No, ya no tiene 100%
de reseñas gente positivas.
No, es que hay cosa de 38 reseñas, tampoco tiene muchas, es un juego indie, es normal y lleva poquito tiempo.
Lógico.
Hay una reseña negativa.
No.
Una. Que es un señor francés que no sabe lo que significa beta. Es un señor francés quejándose de que el modo de juego beta tiene muchos bugs.
No me digas.
De a verdad.
¡Pone beta! ¡En mayúsculas!
Llevadme a una panadería, dejadme coger una baguette y dejarme darle con ella.
No, que esa creo que va a ser muy blandito. Coge una
baguette. Pues una negra.
Coge una baguette en la panadería. Coge una baguette en la panadería. Vete a casa del señor francés. Lo amordazas a una silla. Metes la baguette en el congelador. Te vas a tomarte un croissant o algo. Vuelves. Sacas la baguette del congelador una vez se haya tirado un par de horas. Y entonces le pegas.
Es que me cago en la puta.
Es que es de coña.
Esto digital no apoya la violencia ni cucas.
O sea, digital fomenta pegarse con baguette.
A ver, estamos fomentando Naughty Noms.
No, estamos fomentando.
¿Qué es pegarse?
Estamos fomentando pegar a los franceses. Que yo no estaría muy en contra.
No.
Pero eso soy yo, no es
esto. No estamos fomentando pegar a los franceses. No. Estamos fomentando pegarle a un señor francés que no sabe lo que significa la palabra beta.
Ah, vale.
¡Uno!
A ese.
A ese. Vale.
Bueno.
Y suficiente que le pego con una baguette.
Y no con un ladrillo, tío.
Por ejemplo.
Yo qué sé, en fin. Bueno, pues eso. Bien, buena esa. Por si no tenéis ojos en la cara y no podéis ver el vídeo que acabamos de poner. La propuesta del juego es un brawler, un party game, un juego de peleas, pero no es peleas tipo Tekken, sino que es peleas tipo el Gang Beast, por si lo habéis vivido. Es un juego de lucha donde encarnamos a nomitos que deben aplastarse, por decir algo, porque sangra el cuerpo cuando se mueren, está gracioso, utilizando lo que coño sea, literalmente lo que coño sea, en plan, no sé, se ha caído un tiburón de una pecera, arma.
Pues puedo proceder a montarme en él y perseguir a mis enemigos con mi puto tiburón.
Y puedo nadar por el suelo, efectivamente. ¿Qué cojones? ¿Y por qué no? Además, fue muy gracioso porque nosotros hablamos con los desarrolladores en su día y les dijimos, ¿por qué gnomos? ¿Por qué no animales? ¿Por qué no personas? ¿Por qué gnomos? Bueno, voy a contar la anécdota porque tampoco tenemos tantos espectadores, entonces la podemos contar. Creo que la podemos contar.
¿Tú crees?
Creo que la podemos contar.
Yo por si acaso te voy a poner en pantalla completa para que el responsable seas tú y solo tú.
Fantástico. Bueno, lo que nos dijeron fue que les habían salido hace tiempo antes de empezar con el desarrollo del juego, porque ya tenían como algo pensado de un juego de lucha que podía ser divertido tal, y que les habían salido vídeos de enanos.
Oh,
personas enanas.
Sí.
Haciendo lo mítico de la WWE, de hacer de risa y tal, de pegarse, no sé qué, y dijeron, ¡buah, qué gracioso! Pero creo que nos funan muchísimo. Creo que nos funan muchísimo si hacemos un juego de eso. ¿Qué se parece a enanos gnomos?
Tenemos una canción muy buena que dice, soy David el gnomo y soy 7 veces más fuerte que tú.
Pues básicamente dijeron, hemos puesto gnomos para que no nos funen en Twitter.
Me parece maravilloso.
A mí me parece sensacional. Sí, a mí me parece sensacional.
Podrían haber sido gnomos, pitufos, me da igual. O sea, me parece maravilloso.
Sí, pero con los pitufos a lo mejor les tiran una claim de copyright de puta madre.
Sí.
Entonces, pero bueno, ellos mismos, me hace mucha gracia porque ellos mismos dijeron en qué juegos habían inspirado en el vídeo que pusieron, de hecho, en creo que era la Indie Showcase o la no sé qué Showcase o la última que vimos de era la Game Spain, de hecho, donde salían. E hicieron el mejor vídeo de toda la puta presentación, pero el mejor porque era de coña. Y básicamente decían en qué juegos se inspiraban. No había escuchado hablar yo de ninguno de ellos.
Maravilloso.
Es sensacional. Pero vaya, que esto es, se parece, digamos, a títulos como Rounds, por ejemplo. Que tras cada ronda los jugadores eligen cartas de mejora. Es un roguelike.
Sí.
O sea, puedes elegir mejoras. Hay más de 125 mejoras disponibles y puedes montarte 5.000 builds distintos. Y además tienen mucha sinergia entre ellas. Está muy bien.
Y además usan juegos de palabras como el tiro por la culata. Y entonces disparas por adelante y por atrás.
Por ejemplo.
En plan, tiro por adelante y por el culo.
Tienes cosas como miopía, que es que cuando lanzas el objeto se hace más grande con el tiempo. Y luego tienes modificadores graciosos que hacen referencia a otros títulos y a otras movidas, como puede ser nomacia, que es el demacia de Garen, de rodar sobre sí mismo para hacer un golpe en alrededor. Tienes Gnome Tyson, que es que puedes pegar con los puños sin necesidad de tener un objeto.
Es que me parte el culo.
Y te puedes quitar el gorro y el carbo.
Es que es maravilloso.
O sea, tienes varios tipos de mejoras. Tienes las mejoras normales, las raras, las muy raras, las épicas, las legendarias, las godlike, las negras. Es brutal, es todo fantástico.
Y si no fuera suficiente humillar a tu amigo lanzándole un cono a la cabeza,
Cuando lo matas, puedes coger su cabeza y lanzársela a otro para matar a otro.
Sí,
es maravilloso.
Y si tiene el modificador adecuado, cuando cojas su cabeza, explotas.
La polla.
Es que me parece maravilloso. Yo hacía la burla y creaba bebés llorones y de fuego. Es la polla.
Es que es brutal. El juego es la hostia. Hay más de 20 mapas temáticos. Acuarios, panaderías, bosques que estamos viendo en pantalla. Las temáticas per se se repiten, pero el mapa no. Es decir, tú puedes tener cuatro tipos distintos de bosque, por ejemplo. Y de hecho, una sugerencia que les he dado yo, que me han dicho que pues es bastante interesante, por ejemplo, el prop hunt. Ajá. El modo de esconderte. Claro, los mapas están prefijados. Entonces, te lo puedes acabar aprendiendo. Entonces, yo lo que les he dicho es: ¿por qué no tiras objetos at random?
Sí.
Hazte un RNG, tira objetos at random y que cada vez que tú empieces el puto mapa sea distinto.
Eso es buena.
Si quieres mantener, digamos, el apartado estático del mapa, es decir, los objetos sí, que no se pueden coger,
eso es,
que se queden fijos, fantástico. Pero tira los objetos at random en sitios random cada vez que se genere.
De hecho, eso podría hacerse en casi en cualquier mapa. Es maravilloso.
Tal cual. Entonces, puede ser una muy buena opción de cara a aleatorizarlo. Yo creo que puede estar interesante.
Más, tú imagínate mismo, coger ese tomate que acabas de tirar y en sí, vez de tenerlo ahí, tenerlo en el acuario. Sería maravilloso.
Hombre, creo que a tanto no llegarán. O sea, que los objetos sí que estarán fijados por
sí,
mapa.
Pero
vaya, que de repente resulte que el tomate no está arriba a la derecha, está abajo a la izquierda. Eso para es, que, sobre todo de cara al prop hunt, que no te lo puedes aprender.
O que en vez de haber 5 tomates, hay 8.
Por ejemplo, puede ser una buena. A lo mejor puede incluso jugar con los modificadores y tal para poder hacer eso. Es interesante.
Eso es.
Ahora mismo hay 3 modos disponibles: el versus clásico, todos contra todos. Un modo por equipos, que puede ser interesante cuando juguemos 4, porque ahora mismo lo máximo que hemos jugado ha sido 3. Y el prop hunt, el escondite que hemos mencionado. Es un juego ligero de cojones. Y de hecho, esto es una cosa que yo quería comentar y me hace mucha ilusión, porque hoy me ha dado por ir a mirar los requisitos en Steam. Los requisitos del juego en Steam. Vale, entonces, esto es muy cómico. Requisitos mínimos: Windows 10, un dual core a 2,4 GHz, 4 GB de RAM, y en la gráfica han escrito literalmente "more than a toaster". Lo pone, no me lo invento, lo pone.
Te creo.
Lo pone. 2 GB de espacio de almacenamiento y tarjeta de sonido Any. Que eso es un default de Steam, que puedes poner Any.
¿Para cuándo? Para móvil.
Como requisitos recomendados: Windows 10, un dual core a 2,4 GHz, 8 GB de RAM, y en gráfica han puesto "You can't buy the newest cause AI". No es coña. No me lo estoy inventando. Os invito genuinamente a que abráis un navegador.
No, lo vamos a demostrar. No pasa
nada. Os invito genuinamente a que pongáis el vídeo en YouTube. Haz un poquito de zoom a eso si puedes. Y que lo veáis como literalmente, no me lo invento, no me lo estoy inventando, lo pone.
Me acabo de convertir en fan de Sandcastles, así.
Mucho has tardado. Gráficos "more than a toaster" como mínimo, y recomendado en gráficos "you can't buy the newest cause AI". Y en tarjeta de sonido han puesto "the best one", Any y "the best one". Me encanta esta gente.
No,
me sí, encanta esta
Markel,
gente.
Si te has convertido en fan de Sandcastles, sabes qué tienes que hacer, ¿no?
Sí, Sandcastles, sí.
Él tiene su fan, tú tienes la tuya, cabrón, la suyo.
Perfecto.
Esto es la polla.
Es
que es brutal.
Me
es
parece maravilloso.
Me fascina. Son easter eggs de ese tipo, igual que las cartas que tienen modificadores que hacen referencia a cosas. Es que es lo puto mejor. Es que me encanta. Es sensacional. Si habéis jugado al Verdant Fred y os habéis desesperado mucho con vuestra pareja, amigo, persona de confianza y queréis matarlo, no os preocupéis, porque podéis compraros el otro juego de Sandcastles sin matarlo. Efectivamente. Así que os invito genuinamente a que lo juguéis, porque es un juego muy divertido. Las partidas pueden ser desde muy cortas hasta muy largas, y esa es parte de la gracia, que no sabes cuánto coño va a durar. Y es un juego de aquí. Es un juego de aquí, apoyáis la industria de aquí, y el precio es de chiste.
Sí.
De hecho, uno de los comentarios de Steam dice que efectivamente te puedes comprar el juego por menos de lo que vale un kebab.
Maravilloso.
Y vamos a hablar ahora de Mirient, que honestamente yo, hasta que no me he puesto a analizarlo, no lo conocía y me ha dado bastante pena. Que es considerado por muchos como la biblioteca de Alejandría de los videojuegos, por su archivo de más de 390 teras de contenido. Ha anunciado oficialmente que dejará de operar a finales de este mes. Y no es a finales, es el día 31, para ser exactos. A diferencia de otros cierres recientes provocados por demandas legales, Nintendo tirándote misiles que dicen "mamma mía", esas cosas, esta vez el motivo es puramente económico. Y eso es lo triste. Vamos a hacer un poco de la cronología. A finales
no,
de 2000...
No, no da para los servidores. No da. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto tienen estos almacenados?
Porque 390 teras.
Hombre, es que... Paga tú.
No, el problema ni siquiera es ese. El problema ni siquiera es ese, porque eso se ha mantenido durante mucho tiempo con unas cantidades de almacenamiento ingentes. Vale. El problema es... Finales de 2025 el tráfico se dispara, pero las donaciones de la comunidad se mantienen estancadas, obligando al administrador a cubrir los costes de su propio bolsillo. Y aquí es donde viene el punto interesante y el punto por el que me cago en la putísima desgracia de mucha gente. ¿Por qué se dispara el tráfico casualmente a finales de 2025? ¿Porque de repente más gente quiere entrar a descargar ROM?
La IA.
No, nah. Tampoco.
No.
No, 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 no. La movida de tráfico no es culpa de la IA.
¿No?
¿Cuál es la gracia de Mirient? Mirient es una página que te permite descargarte los juegos sin pago.
Vale.
Y sin login.
Oh.
No tienes que hacerte una cuenta. Tú entras y descargas.
Vale.
Y ya está. Vale. Ha habido hijos de puta que se han dedicado a tirarle peticiones de API a esta puta página, haciendo ellos pasarelas de pago.
¿Qué dices?
Cobrando a la gente por descargarse ROMs cuando ellos los sacaban gratuitas de aquí.
La peña es una cabrona.
De aquí. Sin darle un puto céntimo a este tío. Que el 27 de febrero de 2026, el tío anuncia que no puede más y tiene que cerrar. El sitio ahora mismo permanece abierto en modo lectura, no se sube nada más. Lectura y descarga para que la gente pueda descargar. De hecho, estáis viendo la página en pantalla y tiene un pedazo de mensaje en rojo diciéndote que el 31 de marzo esto se cae, sí. Que descargues lo que quieras ya. Y de hecho, yo tengo que hacerlo.
Sí. De hecho, tengo entendido que hay gente que está intentando recuperar todo lo posible para poder mantenerlo.
Ahí es como te voy a dar la data. Porque, evidentemente, 390 teras de datos, pues no es barato. No es barato. Y que tú puedas acceder a ellos, esa es la movida. Tampoco tienen, por ejemplo, sitios como Megafile y este tipo de sitios que tienen un si pagas, descargas rápido, si no descargas lento. No, esto descarga a toda velocidad todo el rato.
Hostia.
A toda velocidad todo el rato. Juegos que pesan 15 gigas. ¿Tú tienes velocidad de internet? Tira.
Toma por culo.
Tira.
Hostia, qué bueno.
Con todo lo que puedas. El tío reveló que estaba gastando más de 6.000 US$ mensuales de sus ahorros personales, es decir, habiéndole excluido ya las donaciones y la pasta que le permitía pagarlo.
Hostia.
Para mantener el servicio activo.
Me da mucha pena, ¿eh?
El cierre coincide con el aumento drástico en el precio de discos duros y SSDs por culpa de la puta IA.
Pero I have a question. Esto pasa un poco lo de siempre. Uh-huh. El tipo ahora dice que va a cerrar.
Uh-huh.
Por tanto, van a subir las donaciones. Porque suele pasar que cuando van a cerrar suben las donaciones.
Todavía no lo han hecho.
No lo han hecho lo de subir las donaciones. O lo siguiente que yo iba a decir, que es la consecuencia de que aumenten las donaciones, que es que lo mantiene un par de meses más.
No puede, lleva ya arrastrando esos $6,000 de gasto los últimos 5 meses.
Ya, pero quiero decirte
Sí, pero igual las donaciones lo que hacen es que recupere parte
ese
del
es
dinero
el punto, que ha perdido. Es que tienes que no palmar más pasta.
Sí, claro.
O sea, si has palmado $30,000 ya, de alguna parte tienes que recuperarlos. Y si no puedes recuperarlos, al menos tienes que recuperarte tú financieramente.
Que las donaciones van a ir a su bolsillo porque ya bastante agujero hay.
Efectivamente.
Okay, yo entiendo eso.
Tal cual. El tío de momento, sí, yo entiendo que si el tío en un futuro ve que es viable, lo volverá a montar de cero.
Ojalá.
Y básicamente ir a donde la gente a decir: ¿tienes descargas de Mirient? Dámelas todas. Y ya está, y lo volverá a montar. Pero ahora mismo dice que no le es sostenible.
Es que es una pena que se puedan perder todos estos juegos retro que tiene.
Es que no solo alojaba ROMs. Esa es la gracia de ROMs normales. Colecciones completas, organizadas de sistemas muy poco populares, de sistemas que nadie tenía acceso. Y estaban aquí, en archivo histórico y preparados para emulación. Proyectos de emulación incluso. Y el comunicado ha sido literalmente un descarga lo que puedas, porque esto en 15 días chapa.
Qué pena.
En 15 días chapa. Así que haz algo. Me da mucha pena. Hay gente ya evidentemente que está en plan: nos organizamos y si yo tengo las de esta consola y tú tienes las de esta consola y tú tienes las de esa consola y hosteamos una web en la que pongamos links a todo. Está ya gente organizándose de ese tipo, porque es que si no es imposible.
Es que es una pena.
Es que es inviable. O sea, 6.000 euros más del coste que ya suponía que lo paliaba con las donaciones. No, es que no da.
No, está.
Tío lo ha aguantado 5 meses,
Sí, claro. Que los
lo ha aguantado 5 meses que ni tú ni yo ni nadie podría haber hecho eso.
Efectivamente.
¿Qué cojones? Golpe duro. Golpe muy duro. Sí. Veremos a ver si se puede recuperar de alguna manera, pero la verdad que penita. Y Vamos a hablar de Poye. No estoy pronunciando nada, qué brutal. Vamos a hablar ahora.
Perdón.
Legendario.
Es que además te acabo de dar una cosa muy mal sonante.
Ha sido brutal.
Volvemos.
Y vamos a hablar ahora de Project Helix, que es el proyecto de Microsoft para la siguiente consola de Xbox. Gracias. Microsoft ha aprovechado la Game Developers Conference, la GDC de este 2026, para desvelar los pilares de su próxima generación. Íñigo, quiero que pongas el vídeo y que lo analices intensamente, ¿eh?
Sí, queremos,
porque
queremos
nosotros
opinión,
ya lo hemos visto.
Tu opinión dura.
Entonces, quiero,
¿eh?,
que lo pongas en pantalla.
Frame a frame.
Si hace falta, sí.
Sí. Tú de momento ponlo, quiero que lo veas atentamente porque nosotros ya lo hemos visto.
Eso es.
Y quiero que lo analices, ¿vale?
Yo también lo he visto.
Tú porque, dale a play.
Porque con lo que dura.
Pues vamos a decirle a los viewers, por favor, que
segundos.
Lo analicen. Analizadlo intensamente, ¿vale?
Vale.
Muy intensamente.
Yo le voy a dar a play.
Venga.
Abrir los ojos. No
silencio sepulcral, quiero. Venga, vámonos.
¿Quieres el audio? ¿O tiene audio? ¿No tiene
pónselo,
audio?
Pónselo. No sé ni si lo tiene. Tú pónselo.
Esto tiene audio. Vamos a ver.
Si parpadeas,
vamos,
lo pierdes.
Vamos a ponerlo el vídeo entero y por favor, quiero que lo analicéis intensamente, ¿eh?
Voy. Vale, perfecto, ahora lo cuento, ¿vale? Lo cuento. Estamos en un escenario. No, espera, estamos en un escenario negro. Aparece con un movimiento circular y un movimiento a su vez dentro de él, un logo que básicamente es cuando separa.
Es una X.
Una X dentro de un círculo, pero hace como una animación de cadena dentro
de. Cadena
si,
de ADN.
Como
sí.
Si fuese una cadena de ADN. Pasa a un plano un poquito más grande y aparece debajo las letras Project Helix. Esto hasta el segundo 5. En el segundo 6, fade out. Ya está. Esto
hecho,
es lo que hay.
Hecho por IA, seguro.
Igual luego sí, ¿eh? No me extrañaría.
Esto es lo que han presentado. Que sí, que en la Game Developers Conference han hablado de ello y tal, Pascual, y todo lo que tú quieras. Y por eso nosotros tenemos información para mencionar.
Sí,
pero este es el puto tráiler, ¿eh?
Menos mal.
Este es el tráiler. Os habéis quedado anonadados, acojonados también. Brutal.
Atónitos. Acomplejados.
También.
Aperplejados.
También. Voy a decirle a Claudia que me empieza a dar sinónimo.
Anonadados.
Ya lo hemos dicho.
Pero yo no.
Campana y se acabó.
Bueno, bien. Microsoft ha presentado Project Helix, evidentemente. Pues lo único que sabemos, el nombre en clave de su consola de próxima generación. No se trata de una sucesora tradicional, bla bla bla, sino de un sistema híbrido diseñado para ejecutar de forma nativa tanto juegos de Xbox como juegos de PC. Steam, Epic, la hostia inverso.
La cara de Markel ya lo dice.
Sí, no, tal cual. Te voy a dar la data, yo te voy a dar la data completa y tú decides.
Sí, luego te pregunto yo cositas.
Venga, bien. En marzo de 2026, es decir, ahora. Estamos en. Hemos visto la keynote de la GDC, liderada por Asa Sharma, la nueva CEO de Xbox que mencionamos el programa anterior. Efectivamente, la señora Sawarma. Y
No, por favor, vamos a
es
dejar.
Es que es brutal. Se le hace la gracia.
Vamos a
no sé,
dejar.
No sé, es que además es eso, no, es que es una racistada. No sé de dónde es la señora, me da igual, no lo digo por eso, es porque se parece el nombre.
Ya lo sé. Yo también le hice a un sudafricano una sintonía que decía: el mono lo ha dicho. Pero no es cuestión. El sudafricano
es
era
Elon
Musk.
El
sudafricano.
Sí, fue muy gracioso. Cuando se dio cuenta fue muy gracioso porque iba además usándolo como temporada y media.
Sí.
Fue muy cómico.
Vale, o sea, podemos corregir nuestros errores.
Correcto.
Antes de que sea demasiado tarde.
Vale, a no ver si los corrige error. La señora Sawarma.
No puedo.
Bueno,
no puedo.
Aparte de Asa Sharma, es que al final, ¿sabes qué? Me va a pasar en un momento determinado que sin querer voy a decir Asa Sharma.
Sí, totalmente. Estoy deseando que pase.
Y Jason Ronald, que es pues otro señor que no conozco y no ha salido el señor Dick a decir nada, por suerte, para él, supongo. Esto ya no es chiste, se apellida Dick. Yo no puedo hacer nada. No se apellidaba Dick, se llamaba. No, cállate. Matt Booty se llama el tío.
Mucho mejor. Va justo acorde con lo que decías. Encaja perfecto.
Encaja. Es que tú imagínate que te puedas apellidar Booty y llamarte Dick en Estados Unidos. Así, en paquete, en paquete de dos.
Es como llamarte Armando Fuentes.
Dick Booty.
A ver,
es maravilloso.
Yo tengo un problema.
Soy fan.
Yo tengo un problema. O sea, nuestros personajes son
Asa Sawarma.
Y nuestro Dick Booty.
Dick Booty. Y Ronald McDonald, por supuesto.
Sí, Jason Ronald McDonald, efectivamente.
Es que es la polla.
Jason McDonald, de medio nombre, Ronald.
Me va a dar un infarto de
este programa. Bueno, en cualquier
caso, que no lo parezca, no hemos tomado ningún estupefaciente antes de hacer esto, ¿eh?
Bueno, solo digas por ti.
Pues pasar.
Ha sido bueno, ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Bueno, se han confirmado detalles técnicos. ¿Qué detalles técnicos? Pocos, pero vaya. Esto te vas a descojonar. Se ha lanzado el Xbox Mode, que es el modo de pantalla completa de Xbox en Windows 11. Y tú dirás, Kaiska, esto ya existía con la Xbox ROG Ally Series DXDXDX, como lo diría Darka. Que era el Xbox Mode, pero Kaiska no se llamaba Xbox Mode. No, se llamaba Xbox Full Screen Experience. Les hace el tiro por la culata como en el Naughty Noms. Y le han cambiado el nombre y le han cambiado el modo. El Xbox Full Screen Experience es, básicamente, pínchame la 3, una putísima mierda. Así, porque no hace nada más que darte una interfaz que es amigable con mando. O sea, lo único que hace es abrirte una interfaz que es amigable con mando de Windows 11. Ya está, no hace nada más. No hace nada más. El Xbox Mode es el Steam Game Mode.
El modo el de la Big Steam Picture, Deck. Big Picture este.
Sí, pero cuidado, el Big Picture optimizado, porque lo que tiene el Steam Deck no es Big Picture, ¿eh? El Big Picture lo que hace es abrirte Steam, sí, en modo amigable para mando, sí, pero no hace nada más. El modo de la Steam Deck, el Steam Game Mode, lo que hace es cerrarte chorrocientas mil mierdas que no te hacen falta para que tengas todo el rendimiento de la consola. Claro, te optimiza el rendimiento de la consola. De hecho, la gente dice que de jugar en Game Mode a jugar en modo escritorio en la Steam Deck, hay juegos en los que la diferencia es de 15 frames, ¿eh?
Hostia.
15 frames segundo. Porque te lo cierra todo. Por eso tú le das a abrir Game Mode, se queda tonto durante 5 segundos y luego te abre el Big Picture.
Sí, porque está procesando todo de atrás.
Te abre Steam en Big Picture y te cierra, pero de todo. O sea, quiero decir, al nivel, más allá del Big Picture que tú estás viendo, el resto de tu sistema operativo es una terminal, ¿eh?
Vale.
No hay escritorio, porque no te hace falta.
Claro, no hace falta, totalmente.
Entonces, eso es, vale, pues vale, han sacado el Xbox Mode, ¿eh?
Que es la puta misma mierda, pero para
Xbox. Es la misma mierda, pero para Windows 11. Entonces la consola va a venir con Windows 11 instalado. Empezamos mal. Empezamos bastante mal.
Yo tengo que hacer la pregunta, es que no aguanto.
Venga, hazla.
¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene tener una consola, sí, llamarla consola, sí, y que sea un PC y tire los juegos de PC?
Poder cobrar 1000 euros por ella. Esa es tu respuesta.
Pero es que entonces haces un PC.
Ya.
Es que ya es, bueno, va a ser un PC.
Pero es que tú tienes
pero
que
no
venderla,
he hecho por piezas.
Es que tú tienes que vender la nueva Xbox. Porque la
pero
gente
es que has hecho un PC al que le has hecho una pegatina de hola, soy Xbox y ya está.
Sí, es tal cual. This is an Xbox.
Me puedo ir a MSI, a otras putas mierdas que hacen lo mismo.
Sí.
Ha dejado de ser una consola.
Sí, totalmente. Ese es parte de la gracia.
Tiene sentido.
Te lo voy a contar entero porque te hace mucha gracia. Básicamente, el Xbox Mode tiene eso, una interfaz optimizada para mando aparte, que unifica pues la experiencia de PC y consola, sirviendo como adelanto de lo que va a ser el sistema operativo de Helix. Vale, esto, una cosa muy interesante es que la funcionalidad de este Xbox Mode no es exclusivo de la nueva Xbox. Viene con Windows 11.
Ay, macho, my tío.
Para todos los equipos. No. Este puede, si está bien hecho, que no lo va a estar hecho, no lo va a estar bien hecho, spoiler, pero si está bien hecho, puede que sea el motivo por el que yo me pase a Windows 11. Porque que yo pueda abrir el Xbox Mode, tengo Windows 10 en casa todavía arrastrado, que yo pueda abrir el Xbox Mode y que Windows 11 ya no se coma todos mis putos recursos, si lo hacen bien, te lo compro.
Espera,
a ver. Es lo único que pido.
Vale, te voy a hacer la pregunta.
Venga, otra.
¿De verdad crees que lo van a hacer bien?
No.
Pues ya está.
Ya está.
No es que ni de puta señoría. Coña.
No, pues coña. Igual que el Full Screen Experience. El Full Screen Experience, que es una puta mierda, pues eso.
Es que...
No, pero es que era lo que la gente quería. Y el Full Screen Experience fue una puta mierda. La gente lo que quería es esto. ¿Por qué? Porque el motivo por el que yo no me paso a Windows 11 es porque sé que pierdo un 10% de rendimiento. Porque Windows 11 está hecho como el culo. Aparte, sí, de que yo tengo Windows 11 el portátil del curro. O sea, es muy gracioso. Yo tengo varios equipos, sí, y entonces tengo un sistema operativo distinto. Yo tengo mi móvil es Android.
Sí.
Vale. Este framework que tengo aquí delante, este de aquí, ese, efectivamente, este.
Ese.
Esto tiene Ubuntu 24.04.
Vale.
La torre de casa tiene Windows 10, uh-huh, y el portátil tiene Windows 11.
Vale.
La Steam Deck tiene SteamOS y la Switch tiene su propio.
Perfecto.
O sea, cada uno de mis dispositivos tiene un casero distinto. Fantástico. No tengo dispositivos con el mismo sistema operativo. Vale, bien. ¿Qué pasa? Que yo estoy en Windows 10 en casa por eso, porque pierdo rendimiento. Y con el portátil de curro que tiene Windows 11, me estoy viendo como todos los días hace unas putas mierdas, pero legendarias. Yo he tenido una temporada de un mes y medio en el que el explorador de archivos, en cierto momento de la mañana, y yo tampoco le pido mucho al portátil, yo trabajo 4 horas y media diarias, de lunes a viernes.
¿Sí?
O sea, no le estoy metiendo 8 horas de curro, no. en el que en algún momento de la mañana el explorador de archivos decidía que te vas a tomar por culo. La barra de tareas no funciona. El botón de Windows tampoco funciona. Darle al botón de Windows en el teclado tampoco funciona.
He tenido que reiniciar
el ordenador. No funciona nada. La barra de tareas no funciona. Y darle clic derecho para abrir el explorador de tareas tampoco funciona. Porque la barra de tareas, efectivamente, no funciona. Ahora te voy a contar hecho la anécdota del curro. Nosotros tenemos el ESET antivirus. Un antivirus de ESET.
Vale.
Que es empresa conocida, tal. Bien, ok. Se nos ha caído con las licencias.
Bien.
Entonces, estábamos mirando para cambiar los antivirus porque este sería más caro, entonces alguno que sería más barato. Bien. Está haciendo la migración a Bitdefender.
Vale.
Tiene buena fama.
Sí.
Vale. He empezado a recibir hoy mensajes del curro. A mí todavía no me han puesto Bitdefender porque están haciendo un
upgrade escalonado.
Efectivamente. Yo sigo con el set caducado. Bien, perfecto. No pasa nada. Entonces, Bitdefender no pasa nada. Solo trabajo en localhost. Me da igual. Entonces, y de repente he empezado a ver muchos mensajes de mucha gente diciendo que... Uy, mi portátil hay Bitdefender y mi portátil hay Bitdefender. ¿Qué pasa? Y empiezo a leer. Y veo a la gente diciendo no. La gente trabaja con Eclipse. Valiente puta mierda, también te digo. Pero bueno, sí, es que yo uso VS Code y me negué a usar Eclipse. Esas cosas.
Normal.
Por lo que sea, la gente no, pero es que el Eclipse porque viene, porque hay cosas para las que necesitas el Eclipse, porque tal, porque no hay extensión de esto en VS Code. Me la codeo yo si hace falta. Me niego a usar Eclipse. Entonces, y la gente diciendo sí, he abierto ya la mañana el Eclipse. Ha tardado 12 minutos en abrir. De reloj. 12 minutos. Y tú diciendo, ¿y por qué ha tardado tanto? Eclipse es una máquina bastante pesada. Eclipse pesa un
tiene
cacho.
Tiene muchas cosas.
Pesa un cacho. Vale. Y la gente diciendo, sí, es que he entrado al administrador de tareas y el Bitdefender se está comiendo un 72% de mi CPU.
A tomar por el culo.
72% de la puta CPU.
No es por hacer
porque está
mala
haciendo
imagen.
Copias y movidas y lo hace dos veces al día.
A tomar por culo.
A ver, y básicamente la conclusión
es una
ha
buena
sido
política,
un vamos a empezar a meter tickets a lo loco. El señor que se encarga de los tickets ha dicho wey.
El culo.
Y lo que han dicho es, pues a lo mejor pasamos de Bitdefender.
Pues el Bitdefender también se está comiendo el 72% del curro del. Pero me parece perfecto. O sea, si tú ocupas el 72% del curro del ordenador, queda solo un 30% que proteger.
A mí Windows 11 siempre. Es buena esa. A mí Windows 11 siempre me deja muy acojonado por cómo pueden hacer las cosas tan mal en tantas ocasiones. Como aquella vez que pasó. Que depende de qué archivo. O sea, es que si pasabas un archivo de más de 50 gigas, te corrompía el sistema operativo entero. Eso fue muy gracioso. Pasó eso. También ha pasado en alguna otra ocasión que también te corrompía el sistema operativo entero. Pantallas azules que no son azules, son negras, porque yo qué sé. Que pasaban at random y por actualizaciones aleatorias. Programas que colisionaban. O sea, está muy mal hecho. Windows 11 está muy mal hecho. Y a mí lo que más me toca a los cojones es el consumo de RAM que tiene.
Sí,
yo tengo 32 GB de RAM en el portátil del curro, en la torre de casa y en este framework. Tengo 32 GB de RAM en todos. Vale. En el portátil del curro le abro muchas cosas. Te lo compro.
Lógico.
Le abro el VS Code, le abro 5 pestañitas de Chrome, le abro el GitHub Desktop, le abro el SourceTree, le abro 3 terminales, le abro unos exploradores de archivos, le abro muchas cosas. Le abro el Notas, le abro el MySQL Workbench, le abro muchas cosas.
O sea,
sí.
Aquellos que programan, la gran mayoría estará.
Tienes, o sea, quiero decir, yo básicamente cuando termino en mi jornada laboral, me tiro como entre 10 y 15 minutos cerrarlo todo para asegurarme de que lo estoy cerrando todo bien y que tengo todo guardado y tal, Pascual, y imputar las horas en el programa de imputar horas. Entonces, o sea, entiéndeme. Es
sí,
el nivel.
Sí, me pasa.
Esa es la movida. Entonces, tú dices, vale, hasta ahí bien. Pero que yo en un momento determinado vea que no estoy haciendo tanta cosa, no tengo tanto programa abierto. Yo abro las mis tareas y se esté tragando 24 GB y medio de RAM sobre 32. Cuando yo en casa tenía 32 y hay veces que le he tenido que forzar que consuma más. O sea, yo en casa, hay veces que he dicho, quiero poner mi RAM a prueba y abierto el Premiere, el Photoshop, el Illustrator.
Todo a la vez.
A la vez. Con 5 pestañas de Chrome abiertas, no en segundo plano, no, 1, 2, 3, 4.
Tomar por culo.
O sea, en partir la pantalla en 4.
Vamos, con que es que eso
cuatro,
caliente.
Con 4 streams de Twitch, le he abierto el VS Code, le he abierto el GitHub Desktop, le he abierto otros 2 navegadores, le he abierto 3 terminales, le he abierto 5 exploradores de archivos y se ha tragado 21 GB de RAM.
¿Y tú tienes esperanza de que el Xbox Game Mode este?
Es que si el Xbox Game Mode este hace lo que dice decir. Voy a trabajar en Xbox Game Mode.
No lo va a hacer.
Evidentemente.
No lo va a hacer.
Lo veremos, pero vaya. Y eso es otro. Porque tú dices, joder, claro, pero es que Windows 10 está más optimizado. Vale, sí, ok. Me está tragando ahora mismo este portátil menos de 6 GB de RAM. Tiene 32. Se está tragando menos de 2. En escritorio también la traga 2. 2 y medio, de hecho.
Es que...
Te yo, quiero decir...
Ya te digo, a mí me parece una mala jugada dejar de ser una consola.
Ya, Pero sí que es cierto que poder jugar a juegos de Steam, a los precios de juegos de Steam, es una cosa.
Pero es que entonces ya no soy Xbox ni Microsoft.
Pero es que this is an Xbox. This, pinchame la 3. This is an Xbox. You can play Xbox in this. This is an Xbox. La señora que decía this is an Xbox, por cierto, se ha marchado de Xbox.
Ah. Así que iba a ser Sawarma.
Hablamos de eso en el programa pasado, vaya.
Pero ella ya no es una Xbox, entonces.
Nunca lo fue. Nunca lo fue.
Es que a mí me parece de puta moja. O sea, me parece, fuera bromas, me parece una mala jugada de marketing dejar de ser una consola.
Pues
pero venderte como una consola.
Te voy a terminar de contar la historia porque te va a hacer mucha más
gracia.
Hola,
soy un Simpson, ¿sabes? No, tío.
Este año se celebra el 25 aniversario de Xbox. Se espera que Microsoft lance un emulador oficial integrado en Windows 11 para jugar a títulos de la Xbox original y de la 360 en ordenador. A ver si es verdad.
O sea, me estás diciendo, sí, voy a hacer un ordenador,
sí,
pero en los que no son este ordenador, que juegan a Xbox.
Sí.
¿Qué sentido tiene?
A mí lo de poder jugar juegos de Steam en la Xbox me parece muy top, pero lo de que venga con Windows 11 no tanto. Básicamente. Porque la gracia de que esté metiendo Xbox Mode en Windows 11 es que la consola va a llevar Windows 11, no un sistema operativo de Xbox. Me habría convencido más si hubiese sido el sistema operativo de Xbox optimizado para jugar a la Xbox y exclusivamente a la Xbox, y que tenga una aplicación muy bonita que se llame Steam y que juegue por compatibilidad porque estará basado en Linux.
Y ya está.
Estaría muy mono, ¿eh? Estaría muy mono, pero no. La referencia también, en 2027 se van a empezar a enviar las primeras unidades alfa. O sea, si pensabais que esto llegaba dentro de 6 meses, podéis seguir esperando sentados, porque la venta estimada de lanzamiento al público es inicios del 28. Inicios del 28, ¿eh? O sea, esperen sentados.
Es que tienen que inventar la rueda.
Sí, pues te voy a empezar a decir la cosa graciosa. Impulsado por un SoC personalizado de AMD. Ahora todo el mundo le gusta AMD, yo a mí el primero. Con arquitectura de 3 nanómetros, o sea, eficiente de cojones. Prometen un salto de un orden de magnitud de 10 veces en rendimiento, solo de ray tracing, importante, respecto a la serie X.
El rendimiento implica cerrar lo del fondo de Windows.
Evidentemente.
Porque ya está.
No es complicado. Es que de hecho, solo cerrando el fondo de Windows creo que consigues un 4x. Pero bueno, por primera vez no habrá una versión de consola específica para los juegos. Todos los juegos serán sencillamente Xbox para PC en un entorno optimizado. Y han codiseñado, de hecho, una nueva tecnología de rescalado por IA llamada FSR Diamond. Se han quedado sin números ya. Después del 4 no sabemos contar. Ahora se llama Diamond. Bien, integra profundamente el hardware para ofrecer 4K nativo mediante... Bueno, es un poco una frase rara porque ofrecer resolución 4K nativa mediante inteligencia artificial, entonces no es nativa. Es 4K mediante IA, pero bueno, me da igual. Y aquí es donde empieza el chiste. No estás vendiendo una consola, estás vendiendo un ordenador. El precio se estima entre los 1.000 y 1.200 US dólares. Es decir, que aquí por menos de una 50-80 no la vas a tener. Ese es el chiste. Y aquí es cuando viene Valve a comerse la tostada. Porque si sale la Steam Machine por 800 pavos, han perdido la generación. Porque aquí, cuando tú te metes en el entorno de PC, esa es la gracia, hasta ahora ha sido... Play se pega contra Xbox, Xbox se pega contra Play, Nintendo es su propia vida y va fumándose porros, entonces es que les da igual.
Nintendo, PC y ellos dos pegándose.
Entonces, efectivamente, Play contra Xbox, esta generación la gana PlayStation, esta generación la gana Xbox. Ya, pero es que aquí estás entrando en un terreno muy distinto, mi loco. Y yo sé que Windows tiene muchos años, pero Windows cada vez da más asco y tienes ahora mismo un competidor muy fuerte y muy de nicho, pero que está haciendo que Linux sea el sistema operativo más usado para gaming. No lo es todavía, no lo es, pero los números están subiendo muy rápido, demasiado rápido, que es Valve. Estás compitiendo contra unos precios que son 7 veces inferiores a los tuyos. Estás compitiendo contra un precio de fabricación muy inferior al tuyo y estás compitiendo contra una consola portátil, la mejor consola portátil, por literalmente 400 euros el modelo más bajo.
Que no tiene sentido.
Es jodido, ¿eh?
No tiene sentido.
Es muy jodido.
Que alguien le dé un pino, una chapa al de marketing de Xbox, tío.
Veremos cómo compite esto con Steam Machine. Yo creo que se van a comer una mierda enorme.
Yo estoy de acuerdo.
Pero te lo voy a decir honestamente. ¿Sabes a quién es al que más beneficia que las empresas se peguen entre ellas? Al consumidor.
Ah, sí.
Así
claro.
Que se peguen.
Sí, sí, no, por supuesto. Y ojalá salga algo guay, pero.
Que se peguen.
Uf,
a ver si funciona el Xbox Mode.
Yo no sé si darte ese argumento como válido. No te voy a tirar tampoco el himno de la URSS de primeras, pero es que, a ver.
La competencia, el primero al que beneficia es al consumidor.
Técnicamente,
porque,
sí.
Técnicamente no. La competencia obliga a poder ofrecer un producto de mayor calidad a un coste más bajo.
Ya, no.
Porque si no, no te compras.
Es decir, eso es efectivamente, Gaiska, es la teoría, pero la práctica suele traducirse en que todos los competidores
compiten, se ponen de acuerdo.
Compiten a la baja. Es decir, si te puedo hacer un producto de igual calidad o menor, pero que tú no lo notes, por menor precio para ganar yo.
Sí, claro, lo vas
obvio,
a hacer.
Obvio.
Y si lo puedo hacer por menor precio, pero no mucho menor, pero además puedo aumentar mis márgenes, también lo vas a hacer.
Sí.
Ahí está un poco la clave. Tampoco sé.
La movida es que dentro de lo que cabe, tienen que jugar en esos márgenes. Porque si tuvieses un monopolio fijo, yo pongo lo que me salga de los
claro,
cojones.
Claro, sí. O sea, quiero decir.
Y si no tienes otra alternativa, yo pongo lo que me salga de los cojones.
Tres actores son mejor que uno, pero no. Yo no.
Y cuantos más actores, más difícil les es ponerse de acuerdo. Y ahí es cuando tú también puedes jugar ese juego.
Sí, eso es verdad. Pero tampoco nos encomendemos a la competencia como si fuese. Esto,
no.
Porque precisamente totalmente. En España, para eso tenemos una cosa llamada Comisión de los Mercados y la Competencia. Ajá. Que lo que hace es regular la competencia. Sí. Porque, spoiler, el mercado no se regula solo, amigos. Esto nos lo ha vendido el capitalismo, pero no es verdad.
No, pero ese es un poco el juego. O sea, quiero decir, yo creo que Xbox se meta en el entorno de PC, le interesa, se hace las cosas bien. El problema es que Valve, ¿qué cojones? Valve ya está haciendo las cosas bien. Entonces, mientras, ese es el punto, mientras Xbox siga haciendo las cosas mal, o sea, la gente va a seguir, te voy a hacer spoiler, la gente va a seguir comprando Xbox y Xbox va a vender más que la Steam Machine. Y va a vender más que la Steam Machine porque tiene el nombre, porque es verde, empieza por X y tiene cuatro letras. Y ya está.
Pero es que por el precio que me cuesta, ¿me lo puedo personalizar yo?
Ese es el punto, es a lo que voy, a lo que voy.
Mi ordenador gaming que uso me ha costado en torno a ese. Y me lo he hecho como yo he querido, cuando yo he querido y con las cosas que yo he necesitado y ya está.
¿Qué es lo bueno que ha tenido que haya llegado la Steam Deck? ¿Qué es lo bueno que ha tenido? Que han empezado a salir consolas portátiles debajo de las piedras. O sea, cada día había una consola portátil nueva. Sí. Y ha habido marcas que se han dedicado a hacer consolas portátiles cada semana. Cada semana había consolas. Warex Player estaba lanzando consolas portátiles nuevas cada puta semana.
¿Cómo era esta también que hacía como champiñones? Yo lo veía, las veía en el canal en el canal de Linus, que ahora ya no veo, que sacaban rollo una cada seis meses, no me acuerdo.
Joder.
Sí,
sé cuál dices. Además han hecho varios tipos de
consolas. A la saturación del mercado.
Sí. Pero es que es brutal. Mira, te voy a dar nombres por tirártelas. Ambernic es una de ellas.
Buah, yo quiero una.
Retroid Pocket. ¿Qué más?
Yo tengo varias Ambernix apuntadas diciendo quiero una de este pelo. Y algún día me voy a comprar una.
Era alguna más famosa. Bueno,
pero
no
es que
nada.
Hay de todo. Sí, Entonces, el punto es: lo bueno es que han salido debajo de las piedras. Conclusión: tenías para elegir dónde te salga de los huevos.
Me parece maravilloso.
Donde te salga de los huevos. ¿Cuál es la única que sobrevive? La Steam Deck. Porque ya hemos visto que el trío grande eran la Steam Deck, la Legion Go y la Roja, que también casualmente fueron las tres primeras. Porque la MSI Glow se come una mierda. Pero, spoiler: la Roja y la Legion Go, como comentamos en el programa pasado. Hace 6 meses que no tienen drivers.
No.
Hace 6 meses que no tienen drivers nuevos. Y no, los juegos nuevos están crasheando. Pero la Steam Deck sí. Porque bienvenido a Steam y bienvenido a Valve. Entonces, esa es la gracia. Valve ya está haciendo las cosas bien. ¿Y eso qué hace? Que si Xbox quiere entrar en el mercado de PC y quiere hacerlo bien,
tiene un gran competidor.
Tiene que hacer las cosas mucho mejor.
Pero es que.
Mucho mejor que lo que le están haciendo ahora.
Pero es que lo guay de esa pelea que siempre ha habido de no, yo soy de PC, no, yo soy de consola, es. No, es que yo enciendo mi consola y tira el juego mejor que en tu PC, por muy gaming que sea, porque tienes todos esos procesos de mierda detrás.
Sí.
Es decir, estoy optimizado para los putos juegos.
No, pero además es
pero lo... ¿y ahora quitas eso? ¿Que somos tontos?
Es lo que hemos dicho también muchas veces en este programa. Yo lo he dicho chorrocientas mil y con cada persona con la que hablo de videojuegos lo hago y sigo diciendo lo mismo, sigo en mi máxima. Las consolas lo que ofrecían era un ecosistema barato, plug and play y optimizado.
Exactamente.
Tú sabes que si este juego está disponible para Play 4, es porque la Play 4 tira el juego.
Exactamente.
Y tú sabes que tú enciendes tu Play 4, te
metes
tiras al sofá.
Y ya está.
Te tiras al sofá, coges el mando y juegas.
Y
funciona.
Feliz.
Y ya está. Y te has gastado 400 euros en la Play 4.
Y ya está.
Vale, ¿cuál está siendo el problema de las consolas? Que ya no están siendo baratas. Sigue siendo plug and play. Sigue estando los juegos optimizados. Tú sabes que si ese juego está disponible, sigue funcionando. Y sigue siendo un mando cómodo y te tiras al sofá. Y que la tele es más grande y tiene más resolución. Pero ya no es tan barato.
Claro,
pero ya los juegos no son tan baratos. Esa es la otra cosa que graficabas. Solías comprar juegos más caros porque eran versiones de consola y ya está. Pero ahora la propia consola también es más cara. En un ordenador, que era lo que tenías, por un precio más elevado, multitarea. Tú tenías todo lo que te salga de los cojones, aparte de jugar además de juegos más baratos y no tener que pagar por el online. ¿Estamos en la misma? Sigue siendo multitarea. el precio ha subido notoriamente. Los juegos siguen siendo más baratos. Y sigue teniendo los problemas de compatibilidad, a ver si este juego lo corre o no lo corre. Entonces, en ambos casos, ¿cuál es el dilema? Que el precio ha subido.
Sí. Sí,
es la única diferencia. En la consola el precio ha subido, en el ordenador el precio ha subido. El eso se mantiene igual.
La cosa es que se han mantenido equilibrios en la diferencia de precio entre unas y otras.
Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo no digo que yo sea anticonsolas. Yo he tenido una Wii Mini, he tenido una Play 4, y tengo una Switch, y tengo una Game Boy Pocket y una Nintendo DS.
Mira,
o sea, te quiero decir.
He tenido la Play 2, Wii U, Wii.
Yo juego a Play 2.
Switch, Switch 2, Nintendo DS. Bueno, casi todo lo de Nintendo. Una puto Pokémon. Pero. Luego, tengo Play 4, Play 5, y dirás, ¿y qué hago con las consolas? Juego casi todo a PC ahora.
Claro.
Juego casi todo a PC. Me hice un PC que me costó, pues lo que va a costar esta puñetera Xbox. Y juego todos los juegos ahí, porque encima ahora están quitando la exclusividad, porque encima... Antes era juego exclusivo, te comprabas la puta consola porque era exclusivo.
Que el único que no tiene es Nintendo.
Exactamente. Porque ahora, un año más tarde, el juego sale para PC y me la suda a tomar por culo el juego un añito más
tarde. Igualmente es a lo que vamos. Hay mucha gente que hace eso de, no, pongo la Steam Deck en la sala y le enchufo a la tele y entonces puedo jugar en ecosistema de consola y no sé cuál. Que yo no te lo voy a negar. Si
pero,
quieres
pero el embrollo es más grande.
Si quieres un ecosistema de consola, cómprate una consola.
Me parece perfecto.
Es que no tiene más. O sea, no te lo voy yo a negar. Entiendo que los juegos sean más caros, entiendo que tal, pero la realidad es que tú coges una puta Play 5, la enchufas a la tele y la puta Play 5 funciona.
Eso es, y ya está.
Y yo también he planteado muchas veces, digo, pues a lo mejor en mi futuro casa, yo evidentemente quiero tener mi PC y quiero tener mi torre con mi setup y toda la vaina, pero a mí me gustaría tener algo en la sala para poder tirarme al sofá
literal,
y jugar a algo
literal.
O sea, te lo compro, y a lo mejor no puedo poner un ordenador en la sala porque no es la experiencia plug and play. A lo mejor tengo que poner una consola y pongo una consola y no pasa nada y no se ha muerto nadie, pero pones una consola, la pones en la sala.
Eso
y luego
es.
Tienes el ordenador para el resto de cosas, y no está mal que digas los junto, vale, pero júntalos en funcionalidad. Júntalos en las funcionalidades que te interesen
y que sean compatibles.
No en que sea lo mismo. Si tú quieres que puedas jugar a juegos de Epic y a juegos de Steam en la Xbox, sabiendo
la puta
que el kernel de Xbox es de Linux, ponle Steam a la puta. Haz un convenio con Valve y ponle Steam a la puta Xbox y consigue que Epic desarrolle su puto launcher para Linux.
Y ya está.
Y que implemente herramientas de compatibilidad que ya existen. Y no tiene más, y no tiene más. Pero claro, ¿cuál es la movida? Que tú vas a llegar con la Xbox, te vas a tirar con el mando, y de repente, no, es que no me ha hecho caso de no sé cuál. Tengo que ir a darle a cosas.
Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Deja de ser una consola, que es donde estaba la gracia de ser Xbox.
Yo te había comprado que metiesen el Xbox Mode en Windows 11, que me parece sensacional y maravilloso, y que luego tengas tu puta consola de Xbox.
Y siendo sincero, yo, si lo hacen bien, lo metería de pago. Siendo sincero,
why not?
No hagas un ordenador, haz el puto Xbox Mode de pago. Me parece correcto.
Pero que funciona, ¿eh? Pues si no funciona, va a pagar su puta madre en vinagre. Que funcione.
Yo estoy dispuesto a pagar,
que funcione,
pero no
y,
que no me clave
60 pavos por ello. Que esa es la otra. Es una puta funcionalidad, que no me clave 60. Es como, me hace mucha gracia.
¿Un pase premium dentro del Game Pass, por ejemplo?
Es que si quieren cargar el Game Pass.
¡Ah, madre que los pare! No les bastaba con subirle el precio, lo van a tirar a la mierda.
Claro, le han dado 30 millones de vueltas para que no te enteres. De hecho, tú no te has dado cuenta, pero cada vez que le han subido el precio, han reestructurado el sistema del Game Pass para que no te des cuenta de que estás pagando más por lo mismo o por menos.
Sí, sí, sí.
Esa es la gracia. Pero ahora se quieren cargar el Game Pass porque no les está dando dinero. No suficiente. Esa es la gracia. Entonces, veremos.
Truco, bájale el precio y verás cómo al final da más dinero.
Te voy a dar yo a ti, además, una data muy graciosa que es, no sé si la has vivido alguna vez. Tú, antes de, por ejemplo, instalarle VLC a un ordenador nuevo, tú intentas abrir un vídeo y dices, no, el codec este no lo leo.
Sí.
Vete a la Microsoft Store y lo descargas. Vale, el codec vale 3 euros. Por aquí.
Por aquí. O sea, es que ni de coña.
Pero literal, y es la de, uy, mira, el VLC me aguanta todos los codecs gratis. Todos. Si yo al VLC.
¿Conocemos a WinRAR?
Si
¿quién
yo
ha donado
VLC,
a pobre WinRAR?
Pobre WinRAR. Si yo al VLC le digo que me abra un docs, creo que me lo abre.
La mayor contribución de una persona, de una única persona a la humanidad, ha sido el fundador de VLC diciendo, paso de vender este proyecto, esto es mío y va a ser gratis.
Por tomar por culo, y me parece maravilloso.
Gracias a ese señor, no sé cómo se llama, pero gracias.
Yo creo que genuinamente al VLC le dices que te abra un Excel y lo abre.
No le tientes, que...
Creo que no, ¿eh? Pero,
o lo intentará, pero, por lo menos.
Pero tú le cambias, le quitas la extensión a cualquier cosa que normalmente abra VLC y lo abre igualmente sin extensión.
Las extensiones son un invento del capitalismo y de Windows sobre todo. Las extensiones de archivos.
Es verdad.
Las extensiones de archivos son un invento de Windows. Sí, yo en Linux creo un archivo y me suda los cojones el que no le ponga una extensión. Si yo le escribo texto y luego puedo abrir ese archivo de texto. Yo, si yo le digo que me escriba un vídeo sin extensión, me lo escribe. Si le digo que me escriba un docs sin extensión, me lo escribe. Pero tú tienes un archivo en Windows y Windows dice: ¡no sé abrir esto!
Hay una cosa maravillosa que utiliza Linux, que Windows no utiliza, que se llama la clase MIME, que es efectivamente un indicador dentro del fichero que dice: esto es audio, vídeo, lo que sea.
Y ya está. O sea, quiero decir, las extensiones son un invento de Windows y del capitalismo, efectivamente. O sea, le den por culo las extensiones. Yo me creo archivos, tú haces touch mis cojones en vinagre y tienes un archivo que se llama mis cojones en vinagre con extensión ninguna. Y lo abre.
Se es la polla.
Y se abre. Te lo abre Gedit, te lo abre Vim, te lo abre Nano, te lo abre IMAX y te lo abre su puta madre en vinagre.
No, pero Nano solo te lee las primeras 33
Nano
líneas.
Es gilipollas, no me gusta Nano. No me gusta Nano.
O sea, primero, menudo insulto hacia los usuarios de Nano. Segundo, mi chiste no ha entrado para nada, pero para nada. Todo mal. No, este minuto no me gusta.
Hay dos tipos de usuarios de Linux: los que usan Vim y los que son Genipot.
Mira como de la tortilla patata con cebolla.
¡Qué razón! ¡Cuánta razón!
¿Ya habéis terminado con la noticia? ¿Ya puedo subir la música?
Luego dicen que los usuarios de Linux somos muy gatekeepers. Es verdad. No, los usuarios de Linux no, los usuarios de Vim. Es verdad.
O sea, me estoy sintiendo muy insultado en este...
¿Será porque no usas Vim? ¿Será porque no usas Vim?
¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
Con.
¿Es una pregunta eso acaso?
¿Con o sin?
¿Es una pregunta
sí,
eso acaso?
Sí, yo te lo estoy haciendo.
Si la tortilla de patata no lleva cebolla, no es una tortilla de patata.
Vale, exactamente.
Es una puta mierda.
Ahora me siento un poco menos insultado, pero vamos, o sea, esta...
Te pasa por usar Nano.
Ahora, venga, dale a la última noticia.
Y vamos a cerrar con Marathon. Ese jueguito que a lo mejor os suena por ahí de Bungie y sus movidas. Y es que tras muchos meses de incertidumbre, reestructuraciones internas... Me hace mucha gracia, porque yo muchas veces le paso a la IA efectivamente para que me resuma las noticias. Reestructuraciones internas son despidos, Gemini. Son despidos, se llama despidos. Y no es una palabra tabú, son despidos. Han despedido a mucha gente, ¿vale? Y un retraso indefinido con más despidos, evidentemente, provocado por el desastroso feedback que ha causado despidos de sus primeras pruebas de 2025. El esperado Extraction Shooter PvPvE de Bungie, de pegarse de hostias básicamente, se ha lanzado oficialmente al mercado. ¿Cuál es el punto? En mediados de 2025 sale una alfa a puerta cerrada, muy a puerta cerrada. Genera unas críticas de la hostia.
Maravilloso.
Y Bungie dice: esto no podemos lanzarlo así porque nos comemos una mierda. Está previsto para septiembre del año pasado. Septiembre de 2025. Lo retrasan de manera indefinida. Dicen: no lo hemos matado, solo lo hemos retrasado. Se lo creyó su madre, porque yo no. A finales de 2025, efectivamente, cambios drásticos en el liderazgo. ¡Despidos, Gemini! ¡Despidos! Joe Sigler asume el cargo de director del juego porque el anterior había sido despedido. Efectivamente.
Bajo un puente.
Para enderezar el rumbo tras varias rondas de despidos. Por fin dice despidos. En el estudio. Y del 26 de febrero al 2 de marzo, que es lo que más gracia me ha hecho, Bungie celebra un server slam. Esto me ha parecido maravilloso. ¿Qué coño es un server slam? Beta abierta masiva. ¿Qué quiere decir eso? Es básicamente un tirad en lo que os dé la puta gana. Es una prueba de infraestructura. Porque el juego se lanzó el día 5, o sea, con 3 días de margen termina el server slam. Claro, yo diciendo, ¿será una beta? No, no, es una prueba de infraestructura. Es un, ¿mis servidores van a aguantar esta mierda? Si no, meto más. Si me sobra, los quito.
Es lógico, hasta cierto punto.
¿Nadie sabe usar Kubernetes, por favor? O sea, estaría muy bien, te lo digo en serio. ¿Nadie sabe usar Kubernetes?
A ver, nadie sabe lo que es Kubernetes.
Si no sabes cuántos servidores vas a necesitar, haz que tus servidores se alojen de forma dinámica. ¿Nadie sabe usar Kubernetes?
Explícanos lo que es Kubernetes.
Pero vale, implica
Kubernetes
pagar más.
Es una pregunta, de verdad,
sí, vale.
Yo no tengo, llevo 15 años haciendo un podcast de tecnología y no tengo ni puta idea de lo que es
Kubernetes. Pues así como Docker es súper fácilmente comprensible, Kubernetes es tres cuartos de lo mismo, pero con opción de escalado. Es decir, tú en Docker tiras las cosas en contenedores. Creo que los dos conocéis Docker.
Sí.
Vale,
sí.
Pues Docker lo que hace es tirar una aplicación, un sistema, lo que te salga de los cojones, lo tiene en un contenedor. Sí. Aislado del resto del mundo, sí, para vale. que no colisionen entre ellos.
Vale.
Vale, Kubernetes sí. hace esto mismo, pero con réplicas. Es decir, tú básicamente le dices a Kubernetes, mira, yo estoy sirviendo esta aplicación web.
Sí.
Por ejemplo, esta aplicación web. Ok.
Sí.
Y tú puedes hacer escalado vertical en un sistema. Es decir, tú tienes tu aplicación web puesta en un ordenador aquí, sí. y tú de repente te das cuenta que de la noche a la mañana pasas de tener 500 usuarios concurrentes a 2.800.
Bien.
Dices, mis 8 GB de RAM no dan para esto.
Vale.
Vale. Pues tú dices, vamos a hacer un mantenimiento. Apagas el servidor, lo desenchufas, abres la máquina, le quitas 8 y le metes 32.
Vale.
Lo cierras y lo pones.
Sí.
Sigue siendo la misma máquina, pero tiene más recursos.
Sí, vale.
Escalado vertical. Kubernetes no maneja de escalado vertical. Kubernetes maneja escalado horizontal.
Más
es
máquinas.
Decir, eso es.
Vale.
Kubernetes lo que hace es un... Cuando el uso de mi CPU se mantenga constante más de un 80% durante un minuto, me alojo otra máquina.
Vale.
Y Kubernetes pide más máquinas. Y coge más
¿A
máquinas.
¿A quién?
Depende. Si tú lo que tienes es... Porque claro, tú el sistema operativo también lo puedes partir. O sea, si tú tienes sí, una claro. máquina con Kubernetes, tú no tienes que alojar todos los recursos de la máquina a un único pod, una única réplica de Kubernetes. Tú los puedes partir. Tú puedes decir, vale, quiero que esto use un 25% de mis recursos.
Vale.
Entonces, si tú le dices que uso un 25% de tus recursos, lo que hace Kubernetes es... No, me agobió muco usuario. Quijo, otro 25. Otra vale. máquina, que es otro 25% de los recursos.
Vale.
Vale, y si lo estás llevando a nivel cloud, a nivel Google Cloud, AWS, tu provider de confianza de máquinas, lo que hace es pedir más máquinas.
Vale.
Y se aloja más máquinas. Entonces, se aloja más máquinas. Yo tenía dos máquinas para esta aplicación web. Estamos en rebajas, estoy vendiendo de la hostia, necesito más. ¿Cuántas más? Pues depende, voy a ir mirando, quiero esta, y ahora necesito esta también, y ahora necesito esta, y ahora necesito esta. 8 máquinas.
Vale.
Son las 9 de la noche. Nuestros usuarios son todos de España. Ya no hay ni Dios usando esta mierda. ¿Me hacen falta las 8? No, voy a soltar una. ¿Con 7 voy bien? ¿Me sigue sobrando? Sí, voy a soltar otra. ¿Con 6 voy bien? Sí, voy a soltar otra. Y me quedo con 2. ¿2 era lo que tenía originalmente? Sí. ¿Me aguanta? Sí, me quedo.
Vale.
Entonces eso tiene un dilema. Que para que eso pueda funcionar, tú tienes que estar pagando todo el rato una infraestructura que sea capaz de aumentar, que tenga una capacidad.
La infraestructura
extra.
De Kubernetes no se paga.
Vale.
Pagas,
pero sí pagas
por las máquinas que estés alojando.
Eso es. Entonces, pero si es que yo hago la prueba y solo necesito 10,
sí.
compro 10.
Vale, pero tú vas a llegar el día de lanzamiento, casualidad, el juego tiene mucho más tal, porque has promocionado. Ese es el punto. Has promocionado a la beta mucho menos de lo que estás promocionando el juego de lanzamiento. No necesitas 10, necesitas 15. Tus servidores se caen.
Ajo y agua.
La gente no está contenta.
Ajo y
la
agua.
Gente te pone reseñas negativas.
Pero es que es más caro.
La gente te pone reseñas negativas. La gente se enfada, la gente deja de jugar al juego. Ya no necesitas 10 máquinas, necesitas 5. Sigues teniendo 10 contratadas.
Ah. Haberlo hecho bien.
Kubernetes con eso no falla.
Claro, pero hay que pagar las 15 máquinas Kubernetes, que igual no necesitas.
No, tienes que pagar.
No. Si tienes 15 máquinas, es porque las necesitas.
Claro.
Porque Kubernetes aloja 15 máquinas si las necesitas.
Ya.
Ahí hay una cosa que a mí también me costó en su momento entender que tú te contratas un VPS y dices, vale, este VPS para mí es estupendo, fenomenal. Pero sí. Tú cuando contratas máquinas virtuales o cachitos de máquinas virtuales que se puede hacer también, en esto, en Google Cloud, por ejemplo, tú pagas por el tiempo que estás usando, que están encendidas, de hecho, esos recursos para ti.
No solo,
pero...
Pagas
pero
también por el almacenamiento porque es estático, sí, por la IP pública porque es pública, ese tipo de cosas. Pero como tal, si la máquina está pagada, efectivamente, la máquina no se paga. La máquina, el coste de la máquina no se paga.
Entonces,
si esa máquina tiene un disco duro asignado, el disco duro lo estás pagando. Si esa máquina tiene una IP o tiene un... Me suda los cojones, eso lo estás pagando.
Sí, pero entiendo que en Kubernetes una de las cosas que puedes hacer es... Tengo un almacenamiento para... Todas las máquinas de...
Evidentemente, y montársela a todas. Vale, de hecho, vale, no es que tengas un almacenamiento para todas las máquinas, es que todas las máquinas se manejan como una.
Una sola.
Porque los recursos se distribuyen.
Vale.
O sea, esa es la gracia. Kubernetes es un motor de la hostia. O sea, Kubernetes lo hace todo él solo.
Vale.
Tú no tienes que hacer nada.
Vale.
Tú sencillamente lo configuras. Tú le dices, quiero que vayas alojando este tipo de máquinas en base a este recurso, en base a tal, o sea, todas las métricas que te salga de los cojones. Y Kubernetes trabaja. Tú no haces nada.
Pues
los recursos
entonces,
se montan solo, se distribuyen solos, el paralelismo se gestiona solo.
Pues sí.
Funciona todo.
Entonces está mal hecho. Entonces lo han hecho mal.
Sí, lo han hecho mal. También es cierto una cosa, porque esto lo he visto muchas veces, de no, Kubernetes te va a salvar la vida. Quiero decir, si tienes una tienda de una floristería en la que no. entra tu primo, tu abuela y el vecino del cuarto, no necesitas escalabilidad, no necesitas Docker, no necesitas Kubernetes.
Es lo mismo que está pasando con la IA. Es
Pero eso
es
gente que tiene Instagram solo.
Lo mismo que está pasando con la IA. O sea, en su momento, Kubernetes tuvo como bastante bombazo allá por 2018 o tal. Y de repente todo el mundo tenías que implementar Kubernetes. Porque tienes que estar a la moda y tienes que implementar Kubernetes. Pero estoy usando una aplicación que la usamos a nivel interno y la usan 10 personas. ¡Pero tiene que llevar Kubernetes! Entonces,
ahora con la IA
pasa lo mismo. Ahora es un tienes que meterle IA. Pero la puta aplicación no necesita IA para... ¡Pero si no lleva IA no funciona!
Ya. Sí.
Es básicamente tres cuartos lo mismo. ¿Kubernetes es una máquina de la hostia? Sí. ¿Hace 800.000 cosas? Sí. ¿Te va a hacer falta todo? Siempre?
No.
Sí, no. Yes. A diferencia, por ejemplo, de Docker, que... casa en prácticamente cualquier tipo de aplicación que estés haciendo.
¿Cómo consume el hijo de la...?
¡Uy! Te sorprenderías, ¿eh? Nosotros tenemos un servidor con Docker tirado, está corriendo 9 cosas y está consumiendo un 50% de la puta RAM porque el resto la tiene cacheada. ¡O sea, te quiero disfrutar! Es legendario, está optimizadísimo. Y estoy tirando un Overleaf, ¿eh? Estoy tirando usar el Latex. Y le suda los, los cojones. O sea, y funciona puta madre. Y muchas veces le digo que compila y compila toda hostia. Es brutal.
Increíble.
Es legendario. Volviendo a Marathon, efectivamente. Se supone que llega próximamente el Cryo Archive, que es la primera gran zona del endgame. Porque esto se puede jugar en online o en single player. Que vale. La gente dijo, haz que este juego sea solo single player. Y no lo han hecho solo single player, pero también lo han hecho single player.
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué la gente?
Esto es un juego para single player, ¿eh? Esto le metes una historia buena, esto vende que te cagas. Mucho más que un online.
Tiene la historia buena, no lo conozco, ¿eh?
Ese es el punto. Lo que no tiene de historia, que no está mal, ¿eh? La premisa no está mal. Pero lo que no tiene de historia lo suple con online.
Vale.
Pues pero está. La gente estaba pidiendo un... Porque la gracia está en que la estética y tal... O sea,
está guapísimo, lo estoy muy viendo.
Vale,
guapo
¿te gusta la estética?
Sí.
La habían robado.
¡Es verdad! Lo he leído. ¡Es verdad!
La habían robado. Se la habían robado un artista.
Es buenísimo.
Se la habían robado un artista. Y ahora, básicamente, el artista ha publicado diciendo que han llegado a un término, que le han soltado la cartera, básicamente.
Básicamente.
Le han soltado básicamente. La cartera. Y que no entonces denuncia, han terminado malas. O sea, han terminado buenas, efectivamente. Es básicamente la gracia. Pero eso es uno. Y ha habido otra polémica muy interesante con su lanzamiento, porque el juego, pues sí, está bien y tal. Pero hay otra polémica muy tocha. Y es, Bungie ha sugerido a los medios de prensa que retrasen sus análisis con nota final hasta que se lance el Cryo Archive a finales del mes.
Haz comillas, Markel. Sugerido.
Han sugerido, es decir, el juego se ha lanzado incompleto.
Y la madre que lo sepa.
Y ahí es cuando yo pregunto: si el puto juego se iba a lanzar, o sea, si el Cryo Archive se lanza a finales de este mes, ¿por qué no lanzas el juego a finales de este mes? O sea, no tienes que esperar a septiembre, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes? Es finales de este mes. Pues se va a lanzar el 5, lo lanzas el 31, lo lanzas con la actualización y ya está. Pero no.
¿Y a esto lo llamas beta abierta y a tomar por el culo?
Y la gente, yo el primero, estoy muy hasta los cojones de los putos early access. Estoy muy hasta los cojones de los early access. Entiendo que...
Y más cuando quieras, te pago algunos, ¿eh?
No, es que son casi todos, de hecho. Entiendo que quieras ir recaudando dinero mientras estás desarrollando el juego, porque a lo mejor la cartera no te da. Lo capto totalmente. Pero estoy muy harto sobre todo de los early access, que se tiran early access 40 millones de años. Porque ese es el punto. Y esto no ha, ese es el punto además. Esto no ha salido en early access. Ha salido en juego completo. Pero por fin no le hagas una review hasta que hayamos sacado la actu. Yeah. Pues como que no me convence mucho. ¿Qué quieres que te diga? Veremos a ver cómo evoluciona, sobre todo, porque es un juego que promete mucho, pero a ver respecto a actus y contenido de juego, cómo lo gestionan, porque como me empiecen a sacar skins de Navidad para el arma, me voy a pegar un tiro. Porque una de las cosas que más vende de este juego es la estética. No puedes modificar la estética y decir que... Es que pues, para un evento y así te saco 10 pavos en pase de batalla.
Pues ojalá contraten a la que la han pagado para que no les denuncie. Bueno, pues a otros.
Contratarla no. Pagarle sí, contratarla no.
Bueno, pero para estas cosas nuevas, skins y cosas
del pelo. La tía básicamente ha dicho, hemos terminado buenas y tal, no sé qué. Y la gente ha dicho, sí, efectivamente, le han soltado la cartera, pero no le han soltado un contrato. Claro que tendría que haber soltado. No la cartera, un puto contrato.
Estaría bien.
Tendría que haber soltado, de hecho, la cartera y el contrato. Porque ya le han robado el puto arte.
Eso es.
Conclusión, no han hecho las cosas tan mal esta vez. Pero tampoco las han hecho todo bien. Entonces, tengo todavía pendiente de verme un vídeo de Joseju sobre el Marathon. Sobre la evolución del Marathon. Porque lo subí el otro día y no me lo he llegado a ver todavía. A ver qué opina él. Y en base a eso, sacaremos conclusiones. Y yo creo que con eso nos vamos a quedar.
Sí.
Y efectivamente, para sorpresa de todos los presentes, hoy no hay sección.
Hoy no hay sección. Pero no pasa nada, porque no, volvemos bien, dentro de dos semanas con otra distinta.
Sí, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí. Veremos a quién secuestramos. Si a Sergio o a Miguel. Veremos a quién secuestramos.
O a otros.
Marca va a hacer una sección sobre el Pocopia, lo vas a ver tú, ya verás.
De Pokémon, decirme, yo lo hago.
yo soy consciente. Vamos a agradecer, como siempre, a Mikel, a Busaltres, por estar aquí con nosotros en cuerpo y en espíritu y en alma, y a comentar las cosas. Hoy hemos tenido, la verdad, que una carta bastante interesante y llenita, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad que bastante bien. Agradecer también, evidentemente, a los oyentes por escucharnos, por estar con nosotros un programa más. ¿Queda un programa menos para el fin de temporada? ¿Uno menos? ¿Uno menos queda?
Ahora que lo hemos terminado y así.
Ahora que hemos terminado, efectivamente, ya queda uno menos. Y por último, agradecemos a las radios que nos emiten, a Tuller Extreming, por darnos ese huequito, ¿no? Ese sitio en el que nos pueden escuchar a nivel local.
No llegas.
Vale, no, a tanto llegamos. Pero no pasa nada, porque venimos preparados. Vas a ver tú cómo lo clavamos. Yo soy mago, ¿vale? Entonces, yo como soy mago, yo puedo terminar una frase muy particular, y es un hechizo entero, y entonces sale el drop, ¿vale? ¿Y quieres que te demuestre?
Sí, por favor.
Pues te lo voy a demostrar a ti. Es muy fácil. Yo puedo decir más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. ¡Nos vemos!